Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es el partidazo de la cadena COPE, cada noche con todos ustedes, desde las 11:30 hasta la 1:30, una menos si lo siguen desde Canarias. Aquí estamos, acaba de terminar tiempo de juego con ese partido de Copa del Rey, con esos partidos de Copa del Rey. Se metió el Atleti en semifinales, empató 2-2 en Eibar, enseguida contamos cómo, y se ha metido el Celta en semifinales de la Copa con ese empate también 2-2 en Balaídos ante el Real Madrid. Es la segunda semifinal de Copa consecutiva para el conjunto gallego. El año pasado también estuvo en esa ronda, cayó con el Sevilla. Es la undécima final de Copa históricamente para el conjunto de Balaídos. La secuencia en el día de hoy fue Danilo en propia puerta para el Celta, Cristiano empató de falta para el Madrid, Daniel Vaz puso por delante de nuevo al Celta y Lucas Vázquez en el 89... hacía el 2-2. En los 4 minutos de añadido en los que el Madrid ha tenido la oportunidad de llegar arriba, no ha hecho ni una ocasión de gol. Vámonos hasta Balaídos. Ahí está Santi Peón. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Saludos, muy buenas noches. Mojándonos bajo la lluvia de Vigo con protagonista sobre el mismo césped del Estadio Municipal de Balaídos. Uno de los protagonistas del Celta, Gustavo Cabral. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
Y enhorabuena. ¿Qué se le dice ahora mismo a la gente que está escuchando el partidazo de la cadena COPE sobre la emoción que hay en el vestuario del Celta? Gustavo.
No, increíble, ¿no? La verdad que la emoción es importante porque hicimos un trabajo muy bueno dentro del campo de juego. Defensivamente hemos trabajado muy bien y las situaciones de gol que hemos creado las pudimos convertir. Y la verdad que estamos muy emocionados, tanto la afición como los jugadores, como la dirigencia. La verdad que fue un partido muy completo y estaba muy contento por eliminar a un grande.
Juanma, te escucha ya Gustavo Cabral en la sintonía del partidazo.
Hola, Gustavo, muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Oye, hablas todavía fatigado, tío. Te veo que todavía tienes el corazón a 200.
No, porque salimos ahí a saludar a la gente y justo estaba en el agua fría.
¿Sí?
Y tengo los pies congelados, tengo mucho frío.
O sea que todavía no has pasado ni por la ducha.
No pasé ni por la ducha.
¿Tienes la ropa? ¿Qué pasada? Y estás en el césped. Bueno,
sí.
La situación ahora es que en Vigo están yendo todos los coches, cada uno a su pueblo, a su casa en Vigo, escuchando la radio. Yo creo que tienes que lanzar un mensaje a esa gente que está en los coches y que ha estado en Balaídos esta noche.
Nada, decirle gracias, porque la verdad que se vio un estadio, la verdad que completo, apoyándonos desde el primer minuto. Y gracias a ello, ¿no? También pudimos sacar este partido adelante. Era muy difícil, lo sabíamos. Y la verdad que estamos muy contentos y muy ilusionados. Tanto la afición, como dije recién, le mandamos muchísimas gracias a decirle y que nos siga alentando, ¿no? Que nos siga apoyando, que el equipo dentro del campo de juego deja todo.
Ahora, te digo una cosa. El Madrid es como los malos en las películas de terror, ¿eh? Siempre se levanta. Le pegas tiros y tiros y tiros y se levanta siempre el malo, ¿eh? Hasta el final de la película.
Y sí, tiene grandes jugadores, mucha calidad. Y bueno, ellos vinieron a tratar de pasar la eliminatoria y buscaron de todas formas, ¿no? Es verdad que no hicieron goles de pelota parada y eso, la verdad que hay que seguir trabajándolo, pero bueno, contento y a seguir disfrutando.
Habéis hecho muy bien una cosa, y es que en el 89 os han marcado el 2-2 y luego en los 4 de añadido no les habéis dejado en ningún momento acercarse a la portería.
Sí, la verdad que estábamos muy concentrados. Es verdad que hicimos cambio también. Han entrado dos centrales, tanto Sergi como también Fontás, y pudimos marcarlo, la verdad que muy bien.
¿Quién ha sido el que más la ha liado ahora en el vestuario, según acabó el partido?
Todos. La verdad que estábamos todos locos. La verdad que muy emocionados. Así que nada, disfrutarlo, que la verdad las cosas lindas del fútbol siempre son cortas y este es un momento para disfrutarlo y saborearlo.
Oye, te dejo que no cojas frío los pies, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias por estar con nosotros, abriendo este partidazo de la cadena COPE, el homenaje para el Celta de Vigo, para la afición del Celta, que, insisto, en gran número, ahora está yéndose para su casa en coche, me imagino los atascos ahí en los alrededores de Balaídos, con la radio puesta, pues ahí tienen a un jugador del Celta hablando todavía con el uniforme del conjunto celeste y con los pies fríos, tratando de recuperar para el próximo partido del conjunto Vigués. Lo hemos contado, 2-2, sigue adelante el Celta, ha sido un partido muy emocionante, hemos pasado de ver al Madrid literalmente fuera, a creer en la remontada por parte de los madridistas, y a la inversa. Después volvió otra vez la situación al inicio. Un partido de Copa de los de antes. Además, con lluvia, en un estadio en el que había un ambiente tremendo, ha acabado cantando la Rianseira. Enhorabuena de verdad al Celta, enhorabuena al Celta de Vigo, porque ha sido un gran espectáculo. Y enhorabuena también al Real Madrid por el espectáculo que se ha visto esta noche. Ahora analizamos el partido, la alineación, los cambios de Zidane, todo, porque al Madrid le quedan dos cartas, la Liga y la Champions. Ha estado en el equipo Benzema, que ha sido uno de los jugadores más discutidos, digamos, entre el madridismo durante el encuentro, y Miguelito le ha planteado una pregunta a Zidane en rueda de prensa para la que el francés no parecía tener respuesta.
Hasta hace unos partidos el reparto de minutos entre Benzema y Morata estaba bastante más equilibrado que en los últimos encuentros. ¿Cree que está bastante mejor Benzema que Morata en los últimos partidos para jugar mucho más?
La única cosa ahora, no estoy pensando en eso, estoy pensando en el equipo más y lo que vamos a hacer ahora, lo que nos toca, lo que nos va a tocar ahora, dentro de lo mal, porque a nadie guste perder. Y bueno, sobre todo, no es que hemos perdido hoy, pero la eliminatoria estamos fuera. Nosotros vamos a seguir. Yo creo que jugando así, de esta manera, como lo hicimos con carácter y con personalidad, no hay más remedio. Vamos a seguir y ahora tenemos dos competiciones y lo vamos a pelear hasta el final.
Es la respuesta al asunto Benzema-Morata en sala de prensa de Zidane. Creo que está hablando Berizzo, el técnico del Celta, en sala de prensa, y que está hablando Kovacic en la zona mixta, en la puerta del vestuario del Real Madrid. Miguelito.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Habla Mateo Kovacic, que escuchamos al futbolista croata del Real Madrid, que ha terminado el partido de hoy y que sale tocado y dolido por la eliminación. Ha dicho Zidane que se van satisfechos, pero eliminados. Escuchamos a Kovacic.
Nosotros somos aquí 24 o 5 jugadores. Cuando uno no está, tiene que entrar otro, estar preparado. Creo que todo el equipo está haciendo muy bien. Estamos haciendo bien. Hoy, para mí, mala suerte. Nada, hay que seguir.
Mateo, el equipo solo ha ganado uno de los últimos 4 partidos. ¿Aparecen las dudas? ¿Estáis preocupados?
No. Antes ganamos muchos partidos, ahora 2-3 partidos con pocas dificultades, pero eso es normal. Creo que el fútbol es así, a veces hay dificultades, hay que superarlo con cabeza alta, nada, trabajar duro y seguir.
¿Es un mal menor perder en la Copa o es un fracaso caer para el Madrid?
Claro que queremos ganar la Copa, queremos ganar todo, ese es el Madrid, pero hoy no pasamos el turno, pero la vida sigue, hay que seguir nuestro camino.
¿Pero mal sido Mateo Juan?
¿Mal menor qué es?
Lo menos malo.
No, creo que todas las competiciones son muy importantes. Entonces,
ha sido, Mateo, decías, cuestión de suerte, el gol en propia puerta, el palo de Cristiano, o ¿ha habido algo más?
Sí, bueno, el primer gol, sí, el palo de Cristiano, pero eso es normal, a veces no puedes marcar siempre. Creo que tenemos nuestras ocasiones hoy, pero no nacimos gol, ellos marcaron, eso es el fútbol.
Mateo, déjame preguntarte una más por ti. Durante la lesión de Casemiro fuiste uno de los jugadores más destacados del equipo, con mucho protagonismo, y está jugando muy poco últimamente. ¿Te lo explicas? ¿Crees que has bajado el nivel? ¿Cómo te encuentras tú?
No, yo me encuentro muy bien. Tenemos muchos jugadores. Hay en centrocampos muy buenos jugadores. Nada, cada uno de nosotros está trabajando para jugar. Después el míster decide.
¿Has hablado con vosotros Zidane después del partido en el vestuario?
Claro.
¿Qué ha dicho?
Queda entre nosotros.
Bueno, pues llevan a Mateo Kovacic, Juanma, que es el primer futbolista del Real Madrid que va a comparecer ante los medios. Como le comentaba, ha disminuido su protagonismo desde que Casemiro recuperó el sitio en el centro del campo, y nos comunican que el siguiente futbolista en aparecer por aquí va a ser el capitán Sergio Ramos, que va a ofrecer su versión de esta eliminación copera.
Otra vez habla Ramos, por tanto, en zona mixta. Está hablando en Gol Televisión Isco. A ver si le escuchamos al jugador del Real Madrid. Ha estado en la alineación titular, luego ha sido sustituido. Ahí está Isco.
Tiene una ocasión clara también al larguero, luego el rebote al palo, y en una acción desafortunada pues nos hemos encontrado con un gol en contra que no lo ha puesto más difícil todavía. Pero bueno, lo hemos seguido intentando y en la segunda, una jugada también aislada, nos han metido el segundo.
Sí, quizás faltó eso, ¿no? Un poco de la manta, ¿no? Que cuando tapas arriba te descubre lo de abajo, etcétera, ¿no?
Sí, nosotros teníamos que salir por todas. El primer gol no nos hemos venido abajo porque sabíamos que teníamos que meter dos igualmente, pero bueno, ha sido complicado. Aún así, después del segundo gol lo hemos intentado hasta el final y bueno, felicitar al Celta por el pase.
¿Y le ha faltado al equipo para conseguir eso, aguantar primero la renta y sobre todo pasar a semifinales?
Bueno, yo creo que el partido de ida en el Bernabéu nos condicionó mucho porque bueno, conseguimos empatar, la jugada siguiente nos meten el segundo, así que ha sido una eliminatoria un poco desafortunada, que los errores nos han pesado, pero bueno, queda aprender de esto. Ahora nos tenemos que centrar en la liga al 100%, que no se nos escape y bueno, yo sigo confiando bastante en el equipo y bueno, esperemos ir mejorando poco a poco.
Muchas gracias, Isco.
La entrevista de Rodrigo Fáez en Gol a Isco, el jugador del Real Madrid, que sale ahora mismo por la puerta de ese vestuario del conjunto blanco. Enseguida estamos de nuevo en Balaídos con Santi Peón, con Miguel Ángel Díaz, con Manolo Lama, que supongo que está en la cabina todavía. Hola, Manolo, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Ambientazo en Vigo esta noche, ¿eh?
Sobre todo el principio y el final del partido. O sea, la llegada del Celta ha sido increíble. El vídeo que Santi Peón ha grabado, que está en la página web de la COPE, demostraba la ilusión con la que venía la gente del Celta aquí a Balaídos, y el final ha sido apoteósico porque no se ha visto en televisión, no lo hemos podido narrar en tiempo de juego porque ha ocurrido justo a las 11:28. Ha salido prácticamente toda la plantilla del Celta, está lloviendo ahora mismo en Vigo, han salido al césped y le estaban esperando aproximadamente unos 3.000 seguidores que le han dado una gran ovación, pues casi casi emulando que salgan los toreros, han salido hoy los gallegos del Celta.
Está Lama, está Paco González, que acaba de terminar el tiempo de juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está por aquí Juan Gato para hablar del Atleti.
Buenas noches.
Hola, Luis García.
Hola, Juanma Castaño.
¿Lo has pasado muy mal o no?
Un poco sí, pero bien, ahora lo estoy pasando más mejor.
Sí, ¿no?
Mejor. Pero bueno, un partido entre los equipos grandes podía ganar cualquiera.
En el 89, 2-2, ¿viste perdida la eliminatoria?
No, perdida no, pero bueno, pues estaba ahí un poquito bajo el sofá.
Por lo menos eres sincero.
Ahora
lo hablamos todo. Recordemos que el Atleti ha certificado su pase a semifinales empatando 2-2 en Eibar, en Ipurúa. Enrique y Pedro León, el de Enrique es un golazo, por cierto. Hay una media espuela muy rara, pero preciosa. Enrique y Pedro León para el Eibar, Jiménez y Juanfran para el Atlético de Madrid. Este es Juanfran, después del partido, con Antonio Ruiz, atención, aventurando un final de temporada muy feliz para el Atleti.
El equipo compite bien, tenemos que mejorar cosas, que las vamos a seguir mejorando, porque este equipo está continuamente mejorando, así que no tengo ninguna duda de que va a ser un final de temporada increíble para este Atlético
de
Madrid.
Fin de temporada increíble para el Atlético de Madrid, o sea que es optimista Juanfran. Noticia del día, además de la Copa, el tenis. Tenemos a Nadal en semifinales del Open de Australia. Esta mañana ha ganado en 3 sets, gracias Paco por tu pronóstico de anoche en el partidazo de COPE. ¿Una más?
Pues ahora te digo que me da mucho miedo Dimitrov, ¿eh?
¿Sí? Sí. ¿Pero lo dices de verdad? Porque es cuando...
Sí, es que es muy bueno.
Perfecto.
Es muy frío, pero
perfecto.
Muy bueno.
6-4, 7-6, 6-4. Por ejemplo, en el segundo set se ha dado una circunstancia. Nadal ha salvado 6 bolas de set en esa segunda manga. Y la única que ha tenido la ha aprovechado. 2-0 y después el tercero ha encarrilado la victoria. Sensacional Rafa Nadal, anulando en muchas ocasiones el saque brutal de Raonic. Dimitrov, el búlgaro, ganador en Brisbane, invicto este año, 10 partidos jugados, 10 victorias, es el rival en semis el viernes a las 9:30 de la mañana. Lo vamos a ver en Eurosport. Este es Nadal.
Bueno, todas las victorias son importantes, ¿no? Y en torneos grandes aún más. Al final uno le da confianza y es bueno que con el trabajo vayan saliendo las cosas, ¿no? Y yo he trabajado bastante, la verdad. Con lo cual, el hecho de saber lo que he hecho para intentar estar donde estoy a día de hoy, pues me llena de satisfacción. Y después de un tiempo, pues que no he podido estar ahí por diferentes factores, otras veces por juego, otras veces por lesiones, pues estar ahí de nuevo es algo bonito y todo lo que sea sumar a principio de año es muy importante para mí.
Serio y discreto en la victoria, exactamente igual que como es en la derrota. Crack, Rafa Nadal, otra vez en las semis de un grande. La otra semifinal, mañana, 9:30 de la mañana, también en Eurosport, Federer-Wawrinka, final, semifinal suiza. Volviendo al fútbol, Luis Enrique, esta mañana, antes del partido de Copa, ante la Real, que es mañana, 9:15, ha hablado de los árbitros. Otra vez ha dado una lección a mucha gente que está enfangando ese asunto.
Yo creo que sí, pero que necesitan ayuda de parte de todos los interesados, porque es evidente que tenemos las jugadas a favor de nuestro equipo, nunca vemos las que suceden en contra, y a la hora de valorar todo esto, los únicos que se ven en la picota son el colectivo arbitral. Y repito, lo que necesitan es ayuda, no críticas.
Bien, Luis Enrique, la cita, insistimos, mañana 9:15 de la noche, 0-1 en la ida. No están, ya saben, ni Busquets, ni Iniesta, ni Rafinha. Lo contaremos en tiempo de juego desde las 8:30. 8:30 en tiempo de juego en la cadena COPE. Hoy ha sido noticia en el 99% de los medios de comunicación de este país la entrevista de anoche en el partidazo de COPE con Iván Gutiérrez, el exciclista de Movistar, que nos habló de la tremenda depresión que sufre desde el año 2013. Justo hoy se presentaba en Madrid el equipo Movistar. Este es Iván Gutiérrez, anoche, en el partidazo, y estos son los mensajes de dos pesos fuertes en ese equipo. Eusebio Unzué, el jefe absoluto, y uno de los líderes, Alejandro Valverde.
Yo en el año 2013, en marzo, fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño.
Me dices que fue un pensamiento bastante recurrente en los meses sucesivos.
Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos.
¿11? ¿Qué hacías? ¿Tomar más pastillas o qué?
Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa.
Madre mía.
Que espero pues que también él un poco se vaya sentando y podamos un poco verlo recuperado del todo.
Todo el apoyo, todo el ánimo. Le quiero mandar un fuerte abrazo. Tiene que ser muy difícil y le doy ánimos.
¿Crees que estuvisteis a la altura? Él dice que echó de menos algún WhatsApp. Es su frase textual, no sé.
Bueno, pues es... Es posible.
Es posible, decía Eusebio Unzué. Luego hablaremos con Eri Frade. Está hablando Ramos en Vigo, Miguelito.
Sí, le escuchamos.
Acabamos generando muchas ocasiones y acaban terminando en gol. Hoy no ha sido así, pero pasar página cuanto antes. Un día jodido para estar unidos dentro del vestuario y, bueno, a pensar en la Liga y en la Champions y a seguir adelante.
No es un fracaso, aunque sí que es una gran decepción.
Sí, quizás, obviamente, cuando caes eliminado de una competición, pues es duro. Son momentos que no son agradables, ni para los jugadores, para el vestuario, ni obviamente para nuestra afición. Y bueno, decir que vamos a seguir al frente dándolo todo, con la misma actitud, mejorando de los errores que vamos cometiendo a lo largo de lo que llevamos de temporada y bueno, aún queda lo más importante en la Champions y la Liga, que estamos bien posicionados y vamos a intentar pues hacerlo lo mejor posible para intentar aspirar a los títulos.
Sergio, después de una racha de 40 partidos invicto, ahora solo se ha ganado uno de los últimos 4. ¿Dentro estáis preocupados? ¿Lo estáis dando vueltas? ¿Estáis hablando de ello?
No, para nada. Nosotros es obvio que se han hecho una mitad de la temporada muy muy buena y no es para estar preocupado. Sabíamos que esto iba a llegar, que las victorias no son eternas y a raíz de ahí pues hay que estar preparado de la mejor manera y partido a partido y darle la importancia a todo pues la que realmente tiene. Y no hay que pensar en el mañana, hay que vivir el presente y ahora a pensar en la Liga, seguir paso a paso y en la misma actitud, en la misma línea de trabajo que hemos llevado hasta el día de hoy, que nos ha ido muy bien, pero como he dicho antes, ¿no? Estaba claro que esto iba a llegar un día donde iba a pasar y hay que estar preparado, asumirlo y aprender de los errores que se va cometiendo.
¿Cómo afronta el Madrid? Ya en la racha de 40 partidos hablaba de la flor del equipo. Por ejemplo, en esta eliminatoria, tu cabezazo con el 1-1, las dos ocasiones de Cristiano al palo. ¿Se os ha dado la vuelta a esa situación?
Puede ser. Es cierto que obviamente siempre se habla de la suerte, yo soy el primero que siempre digo que hay que buscarla, pero en otras ocasiones yo creo que el partido de hoy en la primera parte pues hemos generado muchísimas ocasiones, hemos dominado prácticamente los 45 minutos y en otros partidos pues tuviese sido con dos goles por lo menos de ventaja, no ha sido así y al final te vas al descanso con un gol en contra. El fútbol tiene eso, hay veces que te da, otro te quita, hay veces que saltas, le das de cabeza y te entra y crees que se te ha ido y hoy la ha tenido más fácil que nunca y la ha echado fuera, pero son cosas que pasan, ¿no? Hay que estar preparado para todo, obviamente pues jodido porque caes eliminado de una competición que aunque a priori sea la menos importante pues siempre a uno le gusta competir y contra más partidos mejor y bueno, cuando te eliminan de una pues es duro, ¿no? No es nada fácil.
El partido que habéis hecho hoy, Sergio, ha dicho Zidane que está orgulloso de vosotros. ¿Da más rabia lo que pasó la semana pasada en el partido de ida?
Sí, un poco sí. Es cierto que veníamos ya con un resultado, con una espina clavada del partido en el Bernabéu y bueno, como te he dicho, ¿no? Prefiero que pase ahora que no dentro de un mes o dos meses cuando realmente hay una Champions de por medio o una Liga terminando donde prácticamente se cuece lo bueno, ¿no? yo creo que al igual que Sisu se siente orgulloso de sus jugadores, a la hora de perder yo prefiero perder de esta manera que no de otra. El equipo ha dado la cara.
Pero una cosa, Sergio, igual que el Madrid no gana por suerte, algo más que mala suerte habrá para una eliminación. Quiero decir, ¿se le puede reprochar algo al equipo?
Hombre, nosotros respetamos obviamente la opinión de todo el mundo y cada uno tendrá su opinión.
¿La tuya?
¿La mía en qué sentido?
Si es algo más que mala suerte la eliminación.
Bueno, tampoco hay que quitarle mérito al rival. Lo primero que he hecho ha sido felicitar al Celta, porque obviamente no solo son fallos nuestros, son también virtudes del rival y, hombre, que nos sirva para aprender.
Las bajas, Sergio, ¿las bajas han influido o no? Ay, perdona, Carlos.
No creo que... Es obvio que es mucho más fácil tener a todo el plantel al completo, y las lesiones yo creo que no son excusas. Habéis hecho un grandísimo partido con jugadores que quizás no tienen tantos minutos como otros y bueno, yo creo que no hay que lamentarse.
¿Se deben a algo en concreto?
No sé, yo de eso de medicina no entiendo nada.
Bueno, nos guiña el ojo Sergio Ramos, de medicina no entiendo nada, y se marcha ofreciendo su versión de lo sucedido aquí. Próximo domingo se reciba la Real Sociedad, y pendiente principalmente de Varane y de James, a ver si el colombiano, después de esas nuevas molestias en el solio derecho, puede reincorporarse al trabajo de grupo. Y parece que Varane, después de retirarse del entrenamiento con esas molestias en los isquios, va a estar para recibir a la Real.
Decía que había tenido hoy un remate facilísimo, y es cierto, con 1-1 en el marcador, solo en el área pequeña, al borde del área pequeña. En el momento de rematar, gira la cabeza y lo que hace es desviar la pelota, que se va fuera de portería. Si llega a dejar la cabeza recta, tiesa, o sea, poner simplemente la frente en dirección a la portería, hubiera entrado sin ningún problema el balón y habría sido en ese momento el 1-2 para el Real Madrid. Las palabras de Sergio Ramos: se va ya el Madrid de Balaídos, ¿verdad, Miguel?
Sí, además nos había pedido el departamento de comunicación, normalmente atienden primero a las televisiones y luego a las radios, que nos atendiera en una única ocasión Sergio Ramos, porque hay prisa para que nos cierren en el aeropuerto de Santiago y poder regresar a Madrid.
Muy bien, si no hay nada más ya desde esa zona de vestuario del Real Madrid, cerramos con Miguel Ángel Díaz, Miguelito, y desde la zona del vestuario del Celta, Santi, supongo que todavía están la mayoría ahí encerrados, ¿no?
Sí, alguno ha ido saliendo ya. Por ejemplo, hemos visto salir a Daniel Vaz, que se ha ido, por cierto, con el brazo en cabestrillo. Recuerdo que tuvo que ser sustituido por molestias en el hombro derecho. A ver si nos confirman si va a tener que ser sometido a nuevas pruebas médicas o simplemente se queda en un susto, y sigue atronando la música desde el interior del vestuario del Celta.
Muy bien, luego estamos por ahí de nuevo, por la puerta del vestuario del Celta de Vigo. La única alegría para los madridistas en el día de hoy ha sido en la Euroliga de baloncesto. Ha ganado el Madrid al Bros alemán 89-91, espectacular. Jul, 26 puntos, ha metido una canasta en el último segundo, increíble, otra vez. Sensacional, como decimos, Jul, en esa victoria del Real Madrid. Eurocup, cuarta jornada del top 16, el Valencia la ha ganado al Unicaja. UCAM Murcia, ¿cómo ha sido? Es que no lo he notado. ¿Ha palmado o ha ganado con Gran Canaria?
Ha ganado Gran Canaria 67-83.
Joder, menos mal que estás tú. Tenía el 83.
Te lo he dicho de memoria, ¿eh?
Sí,
no
83 Gran Canaria seguro, porque tengo UCAM Murcia en blanco y el Valencia Gran Canaria 83. Y Fuenlabrada 87, Lokomotiv 91. Y por cierto, otra de las noticias del día: a Bolt le han quitado un oro olímpico. No exactamente por culpa suya, por culpa de un compañero en el equipo de relevos del 4% del año 2008. Tenían 9 oros, pues se le quedan en 8. El caso es que dio positivo Nesta Carter y, como decimos, le quitan el oro a todo el equipo. ¿Está abierto el sistema de contacto con el programa, con el Partidazo de COPE? ¿Cómo?
Sí, Pouto, a través de WhatsApp 637-230010 o @partidazo_cope, y hay un montón de mensajes, Juanma, hablando de la eliminación del Real Madrid y de la clasificación del Celta. Ojo al dato, el Madrid no estuvo en ningún momento por delante del Celta en 180 minutos de la eliminatoria, nos recuerda por aquí Dani. Benzema fatal, pero con un pelín de acierto de Cristiano arriba sería otra historia. Gol de falta, pero torpísimo con balón en juego. Zidane es un pseudo entrenador, no sabe plantear los partidos y no hace ni un cambio bien. Hay muchas críticas al entrenador del Real Madrid. No hay que desmerecer a los vigueses, jugaron mucho mejor la eliminatoria. Sin embargo, Danilo, Benzema y Ronaldo tendrían que oler banquillo. Espero que le reprochéis a Manolo Lama, que anoche daba por clasificado al Madrid en semifinales, nos dice por aquí otro oyente. Fue nombrar Manolo Lama el triplete y el Madrid comenzará a desinflarse. Lo peor de todo es que Zidane cree que el Madrid sabe a lo que juega y que es un equipo desorganizado, nos dice por aquí otro oyente. No es normal lo de Benzema, nunca me ha gustado cómo rendía, pero ahora ya ni eso. Este Celta me recuerda al Zaragoza hace unos años cuando eliminaba a los grandes de la Copa. Y también Juanma ha escrito un tuit, Tony Freisa, nada más eliminar al Real Madrid, que dice lo siguiente: el triplete son los padres.
Pues que escuche esto, que es importante, Tony Freisa. Noticia COPE sobre la renovación de Leo Messi. Jorge Messi, el padre y representante de Leo Messi, sigue en Argentina y es cierto, ha habido conversaciones telefónicas con Bartomeu, el presidente del Fútbol Club Barcelona. Eso sí, son conversaciones en las que, de momento, no ha habido una propuesta concreta en lo deportivo, en lo económico para Messi. La única propuesta es que en febrero se sientan a hablar. Febrero es la fecha en la que Jorge Messi llega a Barcelona y se sentará a hablar con José María Bartomeu, que ha tomado la iniciativa y ha llamado al padre de Leo Messi. Eso sí, el entorno de Messi está muy sorprendido con las últimas informaciones que salen desde la prensa de Barcelona, sobre todo con las portadas de Sport y Mundo Deportivo, por ejemplo, en el día de hoy. Y lo que pide el entorno de Messi al Barça es discreción absoluta en el momento en el que se sienten a negociar en el mes de febrero. Es la principal exigencia del entorno de Leo Messi para cuando llegue ese primer contacto en el mes de febrero. Que haya discreción absoluta y que todo sea de manera muy rápida. Hasta que Jorge Messi no llegue a Barcelona, no se va a activar de una manera seria, concreta y rigurosa la ansiada renovación de Leo Messi. Pero insistimos, ha habido llamada telefónica y lo que no quiere el entorno de Leo Messi es que esto se convierta en un culebrón que sea radiado y contado en portadas en Barcelona durante el próximo mes de febrero. Luego ampliamos, enseguida ampliamos también desde Vigo. Vaya cómo viene la noche en el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Tras 13 días de competición en el Dakar 2017 y superar más de 8.000 kilómetros de arena, tierra y polvo, por fin llegamos a tu concesionario. Ven a probar nuestra tecnología en el SUV Peugeot 2008 y consigue condiciones especiales en toda la gama SUV del 18 al 31 de enero.
Quiéreteme, date un caprichito.
En las rebajas del Corte Inglés, los hombres tienen trajes con todo un 50% de descuento. Quiéreteme. Y americanas con un 40% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Séptima y última llamada para el señor Molina. Acuda a la puerta de embarque, hombre, por favor.
El señor Molina y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën C4 desde 13.990 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos tu coche. En Canalcar compramos tu coche.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a Flexicar.
En Flexicar no componemos canciones. No. Vendemos coches. Yeah. ¿Quieres vender tu coche? Flexicar lo vende por ti. Wow. Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de Henares. Visítanos en flexicar.es. Flexicar, cada vez más cerca.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, son las 12 de la noche. Les estamos contando desde las 11 y media que ha pasado a semifinales de Copa el Celta de Vigo, eliminando al Real Madrid 2-2 en Balaídos. Y también está en semifinales de Copa el Atlético de Madrid, que ha empatado también 2-2 en Ipurúa frente al Eibar. Vamos a hablar mucho de estos partidos, vamos a hablar de Nadal, que está también en semifinales del Open de Australia, con nosotros Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Luis García, Juan Gato, además de Pedro Martín, que me estaba contando ahora que es el único entrenador del Celta en la historia que mete al equipo en dos semifinales.
Dos semifinales, ¿no? Además han sido seguidas, lo consiguió el Celta hace 90 años, pero con entrenadores diferentes, o sea, un éxito para Berizzo en su tercera temporada con el Celta.
¿Alguien considera injusta la eliminación del Real Madrid de la Copa?
No, yo primero quiero decir que me ha parecido una eliminatoria impresionante, que esto demuestra que la Copa puede ser muy bonita también a dos partidos, que los equipos valientes se pueden enfrentar a los grandes, como ha hecho el Celta, incluso aunque no le salga su estilo de juego, porque al final en los dos partidos el Madrid ha tenido más del 65% del balón, que es lo que le gusta al Celta, tenerla. Creo que podría haber pasado cualquiera, juntas las ocasiones. Bueno, de hecho es que se ha merecido que llegara al minuto 90 del partido de vuelta con todo pendiente de un último ataque. Así que ha sido, primero, una fiesta del fútbol, ya sé que para los madridistas no, una demostración de que la Copa puede ser muy bonita y de que la Copa pasa sorpresas porque es fútbol más en estado puro todavía que la cosa de la regularidad que es la Liga.
Guas.
Yo creo que...
Lama.
Que el Celta es justo ganador de la eliminatoria, pero que si hubiera pasado el Madrid tampoco podríamos decir que es injusto que el Madrid haya pasado, porque hoy el Madrid, yo creo que... Más allá de que ahora analicemos puntualmente los errores, la presencia de alguno u otro jugador, pero yo creo que el Madrid ha muerto con las botas puestas. Yo creo que el Madrid ha ido a por todas desde el minuto uno, sabía lo que arriesgaba, sabía lo que tenía que hacer. Ha habido momentos en que ha tenido al Celta contra las cuerdas, es verdad que también ha habido momentos que el Celta ha podido sentenciar la eliminatoria, y el Madrid en el minuto 89 cuando ha empatado, pues yo estoy convencido que por la cabeza del 95% de los seguidores del Celta, y ahí está Luis García para decirlo, han pensado, esto nos echan, porque es que el Madrid ha muerto como yo creo que debe morir un equipo, arriba, y cuando digo arriba no me refiero a la última jugada.
Sin embargo, en esos cinco últimos minutos ha sido incapaz de acercarse a la
portería. No me refiero a la última jugada,
pero
digo muerto arriba me refiero que ha muerto con el orgullo que tiene el Madrid. El Madrid ha muerto
en el 89.
Sí, bueno, con el orgullo. Ha habido un par de jugadas ahí que luego no han sabido ni siquiera poner a la olla, teniendo a Ramos, claro, Morata, Mariano, Benzema, Cristiano, no han sabido ponerla. Pero más allá de eso, digo que la idea del equipo ha sido morir arriba. Y bueno, pues no les ha salido. Enhorabuena al Celta. Pero yo tampoco creo que el Madrid deba autoflagelarse por haber sido eliminado hoy por el equipo gallego.
Tomás.
Hombre, yo creo que autoflagelarse no. Casi te diría una cosa, que le ha venido bien no perder. Fíjate que eliminado está igual y no es lo mismo irte con 2-1 que con 2-2. A mí me parece que en el cómputo el Celta es justo ganador y que al Madrid en ese cómputo le ha faltado juego, incluso le ha faltado fuego. Yo creo que el primer tiempo que juega con el Celta no es en el Bernabéu, no es de recibo con un equipo peligrosísimo como es el Celta. El Madrid está en bache. Está en bache de acierto en la portería, de juego, de generación, de lesiones. Es brutal lo que está arrastrando ese equipo. Y bueno, pues hijo mío, se ha quedado, tú miras a un gol, yo creo que se ha quedado a más de un gol. Le ha faltado, lo que te digo, presencia y juego para imponerse a un equipo que si le dejas se te come.
Luis.
Sí, a ver, o sea, que el Madrid pudo pasar, pues sí, sí, el Madrid pudo pasar. Yo es que creo que es imposible para un equipo como el Celta o del tipo del Celta anular a un equipo como el Madrid durante 180 minutos de tal forma que no tenga opciones de pasar. Pues efectivamente, opciones de pasar sí que tuvo. Pero yo creo que viendo lo que pasó en el Bernabéu y lo que pasó en Balaídos, el Celta es justo vencedor de esta eliminatoria. Y además lo ha hecho compitiendo muy bien, porque lo decía Paco, no ha podido hacer su fútbol. Yo siempre decía, si el Celta tiene el día, te echa. Pero es que no ha tenido el día hoy tampoco. El Celta no ha hecho un partidazo, ha hecho un partido muy serio. Y al final decía Manolo, el Celta sufrió. Sí, pero yo tengo la sensación que más por la psicosis que hay ya con el Madrid, con sí. Ramos en el 93 y tal, que sufrimiento real, porque ni en el Bernabéu ni en Vigo, el Real Madrid en el descuento, en los últimos minutos del partido, ha acabado embotellando al Celta. De hecho, ha acabado el Celta en el área del Madrid bastante, bastante cómodo. Y eso me ha sorprendido.
Sí, pero entre el 1-1 y el 2-1...
ha habido un momento,
no sé cuántos minutos ha sido, 15 o 20,
el Madrid ha chuchado.
Todos hemos pensado, está al caer, porque es que solo atacaba el Madrid.
Eso es
Yo
verdad.
Entiendo lo que dice Lama, que no es una derrota frustrante, o sea, que te has enfrentado a un Bayern de Múnich en Europa y te ha demostrado que es mejor, o a un Barça en España.
Sí.
No es una derrota cabreante, estilo que indigno es perder en Alcorcón. Es una derrota que fastidia, pero que en general al madridista le deja más cabreado, yo qué sé, con Benzema, con Danilo, con Zidane por no quitar a Benzema, ¿eh? Que con el equipo sí, o sea, no se van a la cama diciendo que qué desastre, qué asco, que
sí, Paco, pero le conviene
más cabreos puntuales,
sí,
me parece.
Sí, sí, estamos de acuerdo, pero le conviene el domingo ganar con una cierta solvencia.
Hombre, claro. Pero bueno, es que el domingo es la competición y el Madrid vuelve a jugar en casa, los rivales vuelven a jugar fuera. El Madrid va a tener un día más de descanso que la Real. Vete tú a saber de aquí al domingo lo que cambia.
Oye, se acaba, Paco, el nombre de Benzema. Realmente es una cuestión de fe lo de Zidane con Benzema. Sí.
O bueno, sea, es que no... Juanma no ha tocado un balón. Yo no le recuerdo un balón en el que mejorase el balón que recibía. O sea, no ha tocado un balón con acierto diciendo, coño, Benzema, nada, cero, nada.
Pero Luis, a ver si va a ser el culpable de los males de Madrid de Benzema ahora.
No, yo no digo eso.
No lo levemos todo al plano de categoría. No. Estamos diciendo que Benzema está para ser suplente en el Madrid. Claro. No.
Ha hecho otro mal partido, uno más, porque lleva una racha que no está bien, aunque el otro día metió aquel famoso golazo del Ramón Sánchez Pizjuán, no está bien, y es que eso es evidente que tampoco está bien. La diferencia que hay entre, por eso cuando yo hablo de Cristiano, es que la diferencia que hay entre Benzema y Cristiano, que Cristiano sin estar bien genera peligro, aunque no los meta, pero genera peligro. Benzema sin estar bien no genera fútbol, y si Benzema no genera fútbol, para el Madrid es un lastre Benzema, pero yo también estoy con Gato, no se puede culpar al Madrid... Hombre, no estar en las semifinales por Benzema. Ahora, parece increíble que Zidane, que es un tío ecuánime y justo, no vea. Muy mal tiene que estar Morata para no ponerlo, ¿eh?
Es que ha tardado muchísimo.
Mal tiene que estar para no poner a Morata por delante de Benzema.
Yo no digo que haya que culpar a Benzema de la derrota del Madrid, pero con las bajas de fútbol que tenía hoy el Madrid, Modric, Marcelo, Carvajal, el Madrid se encomienda a Cristiano y a Benzema de alguna manera, y no ha aparecido ninguno de los dos. Es verdad que Cristiano, por eso es una leyenda del fútbol, porque efectivamente te mete el gol de falta y la otra al palo. Es una leyenda Cristiano y tiene eso, aunque no esté bien. Pues Benzema no lo tiene, es que hoy no ha hecho absolutamente nada.
En el mismo bache que está el Madrid, está Benzema, y esto, querido Juan Gato, es un juego colectivo donde juegan personas. Sí.
Y Cristiano, ¿eh?
Hombre, yo creo...
Porque Lama dice que genera peligro, evidentemente, claro que genera peligro, claro. Pero Lama no es generar peligro solo, es irse, y yo a Cristiano no le veo irse prácticamente
nadie. No vas a ver, no vas a ver más irse, porque no está para eso.
Seguramente no se va, pero mete un gol, da una al larguero, otra al palo, sin hacer un gran partido. Repito, para mí es el futbolista que más peligro genera. Para mí.
Bueno, es que Benzema ha tirado una cruzada.
Claro, sí, pero
es que para mí, yo creo que el otro día frente al Málaga, sin estar bien, una al palo, dos de Kameni que saca debajo, una con el culo y otra con el talón, está ahí, parece que no está bien.
Una sin portero fuera.
Pero que está ahí. Pero es que esto, por ejemplo, no.
Pero Manolo, es que yo creo que eres demasiado. O sea, está ahí, evidentemente que está ahí, pero se le exige mucho más que estar ahí a Cristiano Ronaldo. Es que yo creo que uno de los problemas del Real Madrid, fundamentalmente, es que Cristiano Ronaldo solo está ahí.
No, lo que se le exige es que meta las que está ahí.
Claro, pero no las mete.
No, pero yo creo que tiene que ayudar más al equipo que está ahí. Es que el Madrid tiene muchas bajas de fútbol.
Me gustaría saber qué diríamos si Messi decimos, no, pero está ahí, no, chico, no, Messi no tiene que estar ahí, Messi tiene que liderar.
Messi ha tenido temporadas y momentos que ha estado muy mal.
Y lo hemos dicho.
Y no, lo hemos dicho, claro. pero tiene que estar.
¿Cómo?
Claro. Pero tiene que estar.
No, si Cristiano tiene
como
que jugar.
Como Cristiano Ronaldo.
Pero tiene que jugar
mal,
bien. Tiene que estar.
Pero tiene que estar. Pero
mira, en la racha de 40, ¿tú crees que el que le va de Cristiano al palo entra? En la racha de...
Estoy convencido que sí.
Y la de Ramos
También, también.
No, y pues, esa racha, Benzemara era Dios. No. Sin embargo, ahora le estáis crucificando.
No, no. Bueno, sí, no, Benzemara no, será Dios para otro.
Se crucifica el de ahora. No, yo te digo que ausente Bale, que es un tío que te puede resolver partidos con la llegada que tiene, el peligro del Madrid Cristiano. Porque los otros dos no juegan y Benzema está como está en este momento de ahora. Oiga, que... la calidad de Benzema que pueda emerger, puede ser, pero hoy por hoy no está para el titular en el Madrid, coño, pues es que eso no es meterse con nadie.
A lo que voy, y yo no soy sospechoso de decir que, como dijo un día Brotos, que era una casualidad que el Madrid llevara 40 partidos, es que hubo pétalos de la flor que se gastaron en esa racha. Hubo partidos que mereciendo perderlo empataba o mereciendo empatarlo ganaba en el último minuto, tal, no sé qué. Ahora está cosechando todo lo contrario. Bueno, todo se compensa. Y cuando cuando sonó lo de la triple corona, el triplete y tal, yo me reía porque la Copa, o esta eliminatoria en concreto, demuestra que para hablar de esas cosas tienes que tener una hegemonía en el juego, o sea, una jerarquía que te sujete los malos momentos de tus goleadores, de tus lesiones, de tal. Y eso el Madrid, aun teniendo una racha extraordinaria, la más importante, no lo ha tenido, en el juego te quiero decir, en el juego. El Madrid le da para ganar su regularidad de la Liga y su clase le puede dar para ganar o la Copa o la Champions, pero todo es que tienes que tener una autoridad en el juego.
Mira, ¿sabes? Hablando de juego, Paco, y te lo decía durante esta tarde en el programa, había algo que caracterizaba el juego del Real Madrid hasta hace nada, hasta antes de ayer, que era el contraataque. Yo ahora mismo veo al Real Madrid que coge la pelota en su área y salen hacia... Y no, es que mueren en el borde del área del rival. Es que prácticamente no tiran a puerta en un contraataque. Y luego decía Lama en la narración, el juego aéreo del Real Madrid, que ese es... Evidentemente, el juego aéreo es muy bueno. El problema es que casi todo ya está fiado al juego aéreo del Madrid. Casi todo.
Bueno, ya ha sido dos jugadas a balón parado, o sea, dos goles a balón parado. Sí, sí. Pero también, cuando me lo has dicho, yo estaba pensando lo de las contras. Cristiano no es el que era... O no está en el momento que estaba. Desde luego no es ni tan rápido ni tan resolutivo en el mano a mano, en el regate. Benzema no es especialmente rápido y no está especialmente bien. No estaba Bale, no estaba Lucas, no estaba Morata. Te estoy diciendo los delanteros rápidos.
Sí, claro.
Pues claro, la verdad es que las contras de Madrid son una cuarta parte de peligrosas.
Claro, pero a lo que voy es que a lo mejor Lucas hoy en el campo, en lugar de Benzema, Morata le hubiera dado al Madrid una velocidad. Con lo cual, es que estamos siendo un poco blanditos con Benzema. Con Zidane.
Con Zidane le va al Madrid, yo creo, no haber visto la alineación a Lucas y a Morata.
Claro.
No,
y que cuando los ha metido ha puesto a Lucas en la izquierda. Y ahora en la derecha. No, pero si es que tenía que haberlo puesto en el otro lado. Tenía que haber puesto a Lucas en la derecha y no a Lucas en la izquierda. Y luego a Morata le da 10 minutos con el partido que estaba haciendo Benzema. Que si tú necesitas remontar, necesitas fútbol para empezar. Pero llega un momento que lo que necesitas es nervio, garra y algo que empuja al equipo. Sí, claro, es que, y Cristiano no lo tiene ahora mismo.
¿Quién se creía, la milonga de la remontada? Es que yo no me la creía.
No, perdona.
Era más palabrería que otra cosa.
No, Gato, el Madrid podía haber remontado la eliminatoria.
Yo no sé si tú no te la creías, Gato, pero no los que estaban aquí embalaídos...
Vamos,
estaban,
no, todo estaban, el mundo.
Vamos, claro, pero aquí. Escucha, y para ti parece que ha pasado el Madrid siempre del Celta, Manolo. Y yo entiendo esta película, pero mira, fue el propio Zidane el que pronunció la palabra tabú y dijo que el triplete era el objetivo. Luego esto es un palo.
No, claro, perdona. Zidane tiene la obligación de decir que el triplete es el objetivo del Madrid. Porque el objetivo del Madrid sí es ganar todos los títulos que disputa.
El discurso va a ir ahora que la Copa es el título menor.
No, claro. No, perdona. Es que son dos. Perdona, Gato, vamos a ver. Primero, el entrenador del Madrid tiene que decir que va por el triplete. Porque el Madrid tiene que ganar todas las competiciones. Y segundo, de los tres títulos, ¿cuál es el menos importante? La Copa, ¿no? Sí. Pues está, ha dicho dos verdades, Zidane. Otra cosa es lo que ha hecho Zidane hoy en el partido.
Hoy yo creo que el que más cabreo suscita entre la afición del Madrid está empatado entre Zidane y Benzema. Pero en Zidane, sobre todo, por no haber cambiado a Benzema. O por haber apostado por Benzema. Y a mí me parece, por ejemplo, que otro experimento que ha hecho, que es Casemiro central, tampoco está bien hecho.
¿Y lo de Danilo? No.
Sí, pero es que lo
tiene. Habla de la fe que tiene Benzema, pero...
Mira, sí, pero es que no había más.
No, bueno, y sin no había más, Carvajal pues, y Marcelo no, necesitas a Danilo.
No me ha parecido el peor partido de Danilo.
No,
ni mucho menos. Y creo que el gol en propia puerta de Danilo es... Eso sí que es mala suerte.
Una fatalidad
que...
La mujer barbuda.
Sí, totalmente.
No, lo que ocurre es que eso, es verdad, es que con tantísima baja, si además hay cosas un poco de invento, de contrapelo, pues tampoco te ayuda. Mira, claro, toda la semana hablando del niño este del marroquí.
De Zidane. Pues, nosotros no estamos pensando en el triplete. Pensamos día a día. Triplete es el objetivo que todo el mundo quiere, pero eso está lejos. No podemos pensar esas cosas.
Pues, claro.
El rollo del triplete es el entorno que en el Madrid, si ganas dos partidos, es el mejor equipo de la historia de la humanidad. Y si palmas dos, hay que echar a todos.
El mejor de la quinta del buitre, oigo yo.
El,
él y, no siguen, hay... y siguen libres por la calle.
Zidane no ha ido de listín de hablar de...
Vamos,
no,
vamos.
Bueno, pero en cualquier caso, caer en Copa con el Celta en cuartos es fracasito. No digo fracaso, pero sí que es fracasito.
Es fracasito.
Ahora bien, esto se verá también a final de temporada, claro. Si luego ganas Liga y Champions, esto queda en nada.
Nada,
pero
nadie se va a acordar.
Por supuesto. Pero de todas maneras, yo la sensación que tengo ahora mismo es que la temporada del Madrid hasta ahora no es buena. Porque caer en cuartos contra el Celta es un palo y la fase de grupos de la Champions fue mala, pasando segundo en un grupo en el que está el Borussia Dortmund.
Sal y que te eres un poco. Sí. Ha ganado el Mundialito. Dale un poco. Va bueno, primero mira, destacado. Favor,
Paco.
Ha pasado la Champions sin problema.
Paco, pero, que
ha,
no, no, perdona.
Ha hecho un récord de 40 partidos sin perder.
Sí, sí. Paco, pues, pero, yo no tengo sensación de que el Madrid está haciendo
Supercopa de Europa.
Pero a ti...
Pues nada, una calamidad.
No.
A ver, de uno en uno, por favor. A ver, Luis, responde a Paco.
Sí, yo lo que digo es que ahora mismo la temporada del Madrid está siendo discretita. Porque en la Liga de Campeones no hace un buen partido, o no recuerdo más de un buen partido en la fase de grupos, no consigue ganar al Borussia Dortmund y pasa segundo, lo cual es muy raro, que es algo que no le pasa prácticamente nunca al Barça y al Madrid. En Copa está eliminado en cuartos de final con el Celta, que es algo que normalmente al Real Madrid no le pasa.
Y en Liga, el Mundialito y la Supercopa, ¿qué pegas le ponemos?
Ahora voy, no, en Liga está bien, en Liga está bien. El Mundialito yo es que sinceramente no lo cuento. Es una cosa que no cuento nunca, ningún año, ni cuando gana el Madrid ni cuando gana el Barça. Lo digo en serio.
Oye, ¿y si lo pierde?
Si lo pierde, lo cuento.
Hombre, claro, porque es claro. es un torneo, con perdón, muy cabrón. Porque,
claro,
porque si lo ganas, es lo que tienes que hacer. Y si lo pierdes, es el ridículo más espantoso del año.
Absolutamente. Yo es que lo veo más fácil, si me perdonas. Yo creo que lo que se sustancia es a partir de ahora.
Claro. O sea, el Madrid hay que valorar, claro. No, sí,
claro, el Madrid tiene un granero de puntos que si es capaz de ganar en Valencia, se va a ver que son de 5 del Barcelona y de 4 del Sevilla y demás. Lo que hay que ver es, a partir de este momento en el que es evidentemente que será nublado el panorama...
Totalmente. Claro,
¿qué paso adelante del Madrid?
¿Han echado a la Lama de Balaídos?
No, no, Lama está aquí.
Joder, tío, te sienta Vigo de maravilla. O sea, es que estás ahí súper tranquilo, bueno, Lama.
La verdad es que me sienta muy bien.
Es que no tienes
la ciudad mola, ¿eh? No vuelvo. Estar lejos de ti que lo que mejor.
Vale, y dentro de eso, ¿no tienes nada que comentar de lo que estamos hablando?
No, pues mira, yo en o sea, esto va por colores. Yo tengo que decir una cosa. Caer en Copa contra el Celta para mí es un fracaso.
Correcto.
Eso yo creo que no queda ninguna. Pero el Madrid no podemos decir que está haciendo una temporada discretita. Porque el Madrid va líder. Es cierto que con 1-2 sobre el Sevilla y Barça, pero con un partido menos,
que hay que
ha hecho una racha de 40 y que sí, todos los torneos menos la Copa que este año ha jugado los ha ganado.
Luis, cada programa te sumas un enemigo nuevo, ¿eh? Antes era solo Paco, ahora ya es Paco y Lama.
Y de los ojitos,
si además, sí. Si me dice que me meta, me meto, y si no, no me meto.
Sí, métete.
La Supercopa de Europa la ganó el Madrid, y el Mundialito lo ganó el Madrid. Que los torneos eran feos, pues oye, que les pongan otros rivales, eran los que había, y los ganó, y el Madrid va líder. Ahora, que hoy ha fracasado el Madrid en esta eliminatoria, pues ha fracasado Madrid.
Quiero recordar una cosa también, que oye, por supuesto que están ganados, pero la Supercopa de Europa se gana con un gol en el último instante de Sergio Ramos, que manda el partido a la prórroga.
Pero eso vale o no vale.
No, estoy diciendo que vale, por supuesto. No, y en el Mundialito de clubes se gana sufriendo mucho.
Luis, que sí, hay que ver la letra pequeña también.
En la prórroga contra el Kashima, que Manolo, si no me recuerdo mal, en la retransmisión preguntaba si es equipo de segunda o de segunda B en España.
O tercera.
En España.
Luis, yo creo que era segunda, ¿ve?
Yo también.
Y la última Copa Europa la gana los penaltis y la penúltima en una prórroga.
Pero es la Copa de Europa, Paco, no es lo mismo. Luis,
¿Y cómo la gana?
Pero Luis, el otro día yo pasé por el Bernabéu y estaba allí la Copa.
Vamos a ver.
No, por supuesto.
Los exámenes de enero no valen para nada, pero el examen del Madrid de enero es notable tranquilamente. Y si hubiera pasado del Celta estaría en el sobresaliente. Que el juego es otra cosa, ¿eh? Yo te digo la temporada. La temporada está siendo muy, muy buena. Ahora, esto no vale para nada.
Claro,
y ahora,
a
ver cómo pilota con curvas Zidane y cómo se comporta el equipo con la desconfianza
que está generando los lesionados. A ver, sí, Pedro, Martín, te llama la mano.
Pedro, ¿por qué no comparas el año, el enero de Ancelotti con el enero de Zidane? Compáralo.
Parecido.
Acordaros que Ancelotti se vino abajo...
Sí.
¿Os acordáis?
Sí, sí.
Creo que es muy parecido.
Sí, muy parecido.
Ancelotti
sí.
Fue el año de las 22 victorias seguidas.
Sí, correcto.
Sí, sí. Año de Mundialito también, en Marruecos. Sí, bueno,
que se decía que era el mejor Madrid de todos los tiempos.
Pues yo creo que el Madrid en este año lleva de 7 partidos que ha jugado, ¿no?
Resultados parecidos.
Yo creo que lleva resultados. Si miras los 7 partidos de Ancelotti, muy parecidos.
La diferencia es que tiene mucho más plantilla, para mí, y está mucho mejor utilizada. O sea, hoy no puedes poner a Morata... porque esté sin jugar últimamente, ¿no? O sea, que Morata está perfectamente para jugar si quiere, y Lucas y no sé qué, tiene pero, Paco, plantillón.
Sí. Mira, me pasa Ángel los datos, Angelito, los datos de los primeros 7 partidos después del Mundialito de Ancelotti son 4 victorias, un empate, 2 derrotas. Y en Zidane son 3 victorias, 2 empates, 2 derrotas.
Muy parecido.
Sí, el Ancelotti empezó con 2 derrotas el año. Una en Mestalla, otra en el Calderón, que prácticamente le dejó fuera de la Copa, pero en la Liga el resto de partidos lo ganó.
¿Ves lo que te digo? Prácticamente igual.
Sí, muy parecida.
Acuérdate que aquel famoso mes de enero...
Aquel año no acabó muy bien, ¿eh?
No, por eso te digo, aquel famoso mes de enero le costó a Ancelotti la vida.
Y yo la diferencia que veo entre esos dos equipos es que el de Ancelotti llegó a enero jugando muy bien, ganando 22 claro. partidos muy bien, y este no, ¿eh? Este no llega jugando muy bien. No,
yo le recuerdo 2 partidos buenos. Claro,
pero no tenía piezas, por ejemplo, cuando se lesionó Modric. Es que no tenía... yo creo que Zidane sí tiene piezas.
Sí, es verdad.
Hombre, si lo siguen gastando, pues
pero,
no.
Era más fiable el juego.
Pero
de
todas maneras, Paco, si el Madrid, si no es capaz de cerrar la sangría de las lesiones, es un remar contracorriente. Es Carvajal, Varane, Marcelo, Modric, Bale y los que no pueden.
Mira, hoy me ha pasado Miguelito
tela, ¿eh?
Que ha hecho el recuento. Las lesiones musculares que ha tenido el Real Madrid desde septiembre a diciembre. Son 5. Nada más, sí.
Claro, es que son...
O sea, no es mucho. Las demás son de golpe, de contacto, de no sé qué, de rotura.
Fracturas.
Hoy, por ejemplo, estaba en el Daily Telegraph, se han vuelto locos a.
Pero,
hacerle...
Paco, yo no dijiste que no había ninguna rotura muscular.
5 no es ni significativo.
Vale, en 3 meses. Yo creo que te entendí ayer que no digo. Lo mismo le han dado Paco el dato mal.
Mira,
no
hoy en el Daily Telegraph. Que no, Manolo, es que 5 no son ni significativas. Seguro que el profe Ortega tiene 15.
Pero si coincide en el tiempo, sí.
Bueno, ese ataque al profe Ortega ha sido tan bajo. No, de verdad. Estás cayendo en lo peor de la misma.
Me dejáis que termine. Que el Daily Telegraph hoy, por hacerle un monumento a Mourinho, lo ha titulado Doctor Mou, no sé qué. Ha rebajado las lesiones del Manchester en estos primeros 3 meses de la temporada, o 4, lo que llevemos. Sí. Resulta que con Van Gaal había tenido 42 lesiones y con Mourinho 31. De las musculares eran 15 con Van Gaal y 12 con Mourinho. Y le hacían un monumento. O sea que el número de lesiones es más o menos igual. Lo que pasa es que en el Madrid han sido algunas muy largas.
¿Os acordáis lo que le ha dicho Ramos a Miguelito al final?
Que no es médico, pero yo he tenido la pregunta de Miguelito. ¿Qué la pregunta de Miguelito?
No soy Miguelito, está en el Ámbrico. ¿Está Miguelito por ahí?
Sí, aquí sigo. No, ha dicho, primero le han preguntado por las lesiones y digo, ¿a qué se debe la causa? Y ha dicho, no sé, yo no entiendo de medicina. Y me ha guiñado el ojo.
Ah, vale.
Pero eso viene por su enfrentamiento con el doctor Estiramientos y compañía y los tratamientos que ha tenido.
Lo contamos ayer, Juanma, en el tiempo de juego, por la noche, en el partidazo.
Sí.
O sea, el mal rollo que existe ahí, vamos, ese es patente.
Pues nada, que el Madrid eliminado y que se abre otro momento de la temporada para el equipo de Zinedine Zidane. Ya estarán camino del aeropuerto los jugadores de Zidane, la expedición del Real Madrid, y ya cierra Balaídos. Así que Lama, muchas gracias.
Para ti, hombre, un placer haber entrado en tu programa.
Nada, la verdad es que debería sentirlo así. Lo que pasa
es que te lo digo de corazón. O sea, estoy por quedarme aquí. Hasta las 2, si hace falta.
Sí, pues si te quedas. Mira, vamos a hablar de tenis. Si te apetece.
Entonces me voy.
Hasta luego. Adiós, Lama.
Oye, hermoso.
Dime.
Y un abrazo enorme al Celta. Pues
hombre,
está, vamos. Es un 8.
Muy bien, el Celta. Y aparte, estas cosas, Guas, pasan 3 veces en la vida. O sea, cada 20 años. Y es tremendo.
Estar a 180 minutos de una final de Copa. Pues no te digo más.
El Celta no eliminaba al Madrid desde 1941.
Me acuerdo yo de aquella.
Sí.
He empezado diciendo y quiero terminarlo. Que es un premio. Para los valientes, o sea, los valientes le pueden plantar cara a los grandes.
Y tanto.
Me dirás, no, pues no ha atacado tanto. No, te digo valiente en Berizzo.
Claro.
O sea, Berizzo no tira esta copa porque le toca al Madrid. Pone a los titularísimos en los dos partidos.
En los dos.
Y sacrifica la liga porque cree que puede hacer la machada.
Sí.
Eso es tener fe y ser valiente.
Lo dijo en rueda de prensa al acabar el partido. Dijo, estos jugadores me han hecho creer que podemos ganar a cualquiera. Y realmente es que se lo creen.
Sí, pero si se mete 5 el Madrid y hoy otros 5 y pierde los partidos de liga, por ponerlo así, le estarían dando por todos lados.
No, y van a sortear un problema con el tema de Orellana y demás, que eso es difícil de conjugar y la saca adelante sin problema.
Lo que está haciendo en el Celta es impresionante.
Madre mía.
Impresionante. Yo soy el segundo mejor Celta que he visto en mi vida y probablemente sea el segundo mejor Celta de la historia.
Es que escúchame, la clave del año pasado era Nolito, Orellana y Aspas. Y queda claro. Uno, ¿eh?
Hombre, no, y espera, Guas. Y Augusto, y Crondelli.
Bueno, ya de esto ni me acuerdo. Eso hace más tiempo.
Bueno, Augusto fue el año pasado.
Los tres de adelante, que eran la baza del Celta, queda uno.
El de Víctor Fernández jugaba más bonito.
Sí, yo también lo creo. Seguro, yo también lo creo.
¿Qué está diciendo la gente en el WhatsApp?
En el WhatsApp 637-230010 o @partidazocope. Se avecina otro verano de obras de los baños del Bernabéu. Otro año sin triplete, nos dice Lara. A Cristiano le pagan por meter goles y no
pues
por...
Es verdad que empiezan las obras, ¿no?
Sí.
Este verano.
Sí, sí.
Lo digo sin coña.
No, sí. Pero yo creo que la final la van a pedir en el Calderón, ¿no? Por
si sí, no, no, pero que empiezan las obras de... Sí.
O sea, este año es verdad, estás diciendo, este año es verdad, estás sí, diciendo, ¿no?
Eso es.
No, no, pero, que está el campo que cae. Vale,
buena, buen palo, sí señor.
La final la puede pedir el Atlético de Madrid, otra cosa es que el rival
quiera jugar, final, ahí,
quiera jugar allí.
Eso es.
Imagínate que se clasifica el Atlético de Madrid, Celta, por ejemplo, porque se ha metido...
Y el Atlético a lo mejor no quiere.
Y dice el Celta, dice, yo en el Calderón no quiero jugar con el Atlético.
Pese de por cierto, no lo hemos dicho, el sorteo es el viernes a las 12.
Y lo damos en, puro, en la COPE.
Y las dos semifinales en exclusiva por Gol Televisión con el audio de tiempo de juego.
¿Se llama las dos?
Sí. Sí.
Se llama Gol.
Los cuatro partidos.
Todo en abierto.
Sí, sí.
Sí, las dos, los cuatro.
Bueno, más mensajes.
Dime. Escucha, que se llama Gol la cadena, no se llama Gol Televisión. Se llama Gol.
Estoy escuchando todavía, ¿eh?
Mira, otro que es como el malo de la película, tío. Le pegas tiros y tiros y tiros y nada, se levanta, macho.
Mira, por lo justo hay un mensaje para Lama.
A ver,
el Madrid eliminado, el bicho ni la olió y el árbitro estuvo impecable. Mala noche para Manolo Lama, nos dice Raúl.
Escúchame, el bicho metió un gol, dile a ese señor.
A ese señor, ya se lo he dicho.
Es una señora.
No olvides.
Pues es mejor, dicho todavía dos veces.
No olvidéis que para ganar la Supercopa y el Mundialito hay que ganar antes la Champions, que como título no está nada mal. La Copa, según Ramos, es un título menor. Casualmente lo dijo cuando caen eliminados. Muchas críticas a Zidane, pero dice este oyente que también hay que criticar a los jugadores que han estado muy por debajo de su nivel. El Madrid, dice otro oyente, ha empezado hoy a ganar la Liga. Benzema no tiene sangre para jugar este tipo de eliminatorias, nos dice otro oyente por WhatsApp. Otro, no sé si lo dice de cachondeo o no, dice que vuelvan Di María, Gesé y Mesut Özil. Y otro dice que Danilo es al Real Madrid lo que Chigrinsky fue al Barça. Y hay otra gente que se queja de que hemos hablado mucho del Madrid, pero muy poco del Celta, que podemos haber hablado también del partidazo del Celta.
Sí, ¿se queja un oyente de eso?
Sí, Dani.
Pues, Dani, tus peticiones son para nosotros auténticas órdenes, porque somos notarios de la actualidad. Santi Peón, vestuario del Celta. ¿Habría manera de hablar con algún jugador para convencer a Dani de que queremos hablar del Celta?
No solo no es que haya manera, sino que tenemos al capitán del Celta aquí con nosotros, en la sintonía de la cadena COPE, Hugo Mayo. ¿Qué tal, capitán? Saludos, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Sigue atronando el reggaetón desde el interior del vestuario del Celta. Mucha música, mucha fiesta. ¿Cuál es la fotografía que nos puedes describir de lo que habéis vivido en los momentos posteriores a eliminar a todo un Real Madrid?
Sí, creo que al final lo que diga ya lo estás escuchando ahora y la verdad que es un júbilo, una explosión de alegría que es inmensa y creo que el equipo lo está celebrando por todo lo alto, pero bueno, mañana ya se acaban las celebraciones porque sábado ya hay otro partido y para la semana ya empezamos una eliminatoria durísima.
Juanma, te escucha ya el capitán del Celta, Hugo Mayo, en la sintonía del partidazo.
Hola capitán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Habéis elegido música típicamente gallega para celebrarlo, el reggaetón?
Sí, galleguísima.
Sí, claro, claro, bueno, el reggaetón...
Pero bueno, para bailar está bien.
Para perrear, ¿no? El reggaetón es para perrear, dicen.
Bueno, eso dicen, pero bueno, nosotros bailar.
Vale, vale. ¿Quién lleva la voz cantante en el vestuario?
Facundo está con el tema de la música, sí.
Facundo Roncaglia.
Ah, Roncaglia, vale. Sí. Ha sido, vamos, un orgasmo para los que estaban ahí en el estadio, ¿no? O sea, cuando se pone a cantar la Rianseira, de repente el gol de Lucas, que les corta un poco el rollo, y luego a pasar ahí 5 minutos de agobio. ¿Vosotros lo habéis pasado mal en esos 5 minutos o no?
Sí, y no solo en esos 5 minutos. Al final tenemos enfrente un gran rival, un rival durísimo, que de la nada te puede generar varias ocasiones e incluso meter goles. Y bueno, hemos pasado momentos malos en el partido, pero bueno, creo que gracias a la afición y gracias al trabajo de todo el equipo, pues hemos sacado el partido adelante y sobre todo esos momentos difíciles pues nos han ayudado a seguir creciendo hacia arriba.
Tengo un amigo yo que dice que los partidos contra el Madrid, cuando vas ganando, las victorias hay que esperar a celebrarlas 5 minutos después de que pite el árbitro. O sea, pita el árbitro, pasan 5 minutos y ahí ya puedes empezar a celebrar.
Sí, la verdad que sí. Sabemos que el Real Madrid no se da por vencido hasta el final. Tiene un jugador que tiene esa estrella, ¿no? Como Sergio Ramos, que en los minutos, cuando parece que el partido está acabado, pues tiene ese gol. Y sabíamos de eso, sabíamos que íbamos a pasar momentos malos. El tiempo añadido, 4 o 5 minutos que se añadió, pues tocaba sufrir y bueno, creo que al final, pues entre todos lo hemos sacado adelante.
Sin embargo, el peor tramo que fue, entre el 1-1 y cuando marquéis vosotros el segundo, ahí esos 15-20 minutos de un pelín más agobio.
Sí, la verdad que sí, con el 1-1 pues se nos viene un poco encima todo, pero quizás estamos algo, no perdidos, pero nos habían dado un golpe bastante duro con el empate y bueno, creo que al final el equipo supo sufrir, supo aguantar esos momentos y con el 2-1 pues ya mucho mejor.
¿Tú estabas más tranquilo viendo que Zidane nos sacaba a Lucas y a Morata?
La verdad me sorprendió que no saliera Lucas Vázquez, ¿no? Siendo un jugador desequilibrante como es, pero bueno, yo no soy nadie para hablar de las decisiones del entrenador rival ni de mi propio entrenador. Al final ellos son los jefes, son los que mandan y bueno, si no lo saco antes fue porque creía que era lo mejor para el equipo.
Sí, señor. Elegante respuesta. Mañana entrenamiento, o sea que hoy no da para ni para tomar una cerveza, ¿verdad?
Nada, hoy nada. Tengo al niño en casa, tengo que ir para casa.
Pues oye, Huguito, después del Madrid perdís al Barça o al Atleti, ¿no? O la Real, vamos.
Bueno, toque quien nos toque, va a ser muy complicado, sabemos del potencial que tienen tanto Atlético de Madrid como Barcelona si pasa, o Real Sociedad si pasa, a la vez hemos jugado hace nada contra ellos, nos toque, va a ser complicado, muy complicado, por eso, con calma y los pies en el suelo.
Oye Hugo, ¿te queda algún espacio en el brazo para tatuar? No, ¿no?
En los brazos no.
En los brazos nada, todo azul, ¿no? Yo cuando te veo de manga corta digo, no queda nada ahí.
Nada, ahí no.
Has dedicado a todo el mundo tatuaje, sí señor.
Sí.
Pues nada, que lo disfrutes, enhorabuena capitán.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches, chao.
Nada, una rectificación, que el sorteo finalmente es a la una, no a las 12.
Bueno, ¿vale? A las 12 en Canarias, en COPE Canarias a las 12. Eso es. Gracias Santi Peón.
Adiós, hasta mañana.
Por el curro desde Balaídos y enhorabuena también a nuestro compañero Manolo Lama por el trabajo desde la cabina de retransmisiones. Manolo. Un abrazo, Manolo, allá donde quiera que estés.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que los socialistas catalanes.
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, la noticia del día analizada por tres de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
Señor Garrido, acuda a la puerta de embarque número 6, hombre, por favor.
El señor Garrido y muchos más han cambiado de plan, porque hay un plan mejor, el Last Minute de Citroën. Hasta el 31 de enero tu Citroën CLSE desde 9.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Con 3 en raya tienes un juego, con 3 trofeos un triplete, con 3 notas un acorde, con 3 estrellas un gran chef, con 3 cifras el triplex de la 11. El juego diario en el que es muy fácil ganar. Elige un número de 3 cifras, cualquier combinación de ellas puede tener premio y por solo 50 céntimos puedes ganar 150 euros. Triplex de la 11, 3 cifras que dan mucho juego.
¿En los exámenes te quedas en blanco? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515. Bufeterosales.es o 915501515.
Flexicar.
¿Dónde fue mi amigo?
Flexicar.
¡Que se llama Rodrigo!
Car Flexi.
Al revés.
Flexicar.
Wow.
Flexicoche.
Traducido. Podemos decírtelo de mil maneras, pero seguiremos siendo la mayor empresa de vehículos seminuevos de España. ¿Quieres comprar o vender tu coche? Simplemente, Flexicar.
Este señor está practicando el Tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Es curioso, pero el lugar donde trabajan y alumbran sus creaciones los mejores artesanos y el lugar donde se aplican los medios tecnológicos más avanzados tienen el mismo nombre, Taller. El nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas le ofrece un nuevo concepto de mecánica y carrocería, Artecnología. Soluciones que unen el mimo de la artesanía a los avances más tecnológicos. Una combinación solo a la altura de los clientes más exigentes. Castellana Wagen, calle Aragoneses 46, Polígono Industrial Alcobendas. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, esto es el partidazo de la cadena COPE con ustedes todas las noches desde las 11:30. Hemos hablado mucho de fútbol, vamos a seguir hablando de fútbol, pero antes un paréntesis con un deporte que nos está atrapando en estos días de enero. El tenis, el Open de Australia. Hoy ha ganado Nadal, Federer mañana juega semifinales, o sea, Nadal también está en semifinales. Cada vez más cerca el gran partido soñado por todos, una final entre Nadal y Federer. Aunque hay que ir partido a partido, ¿eh? Hay que ir punto a punto, bola a bola, set a set. Y el caso es que Andy Roddick, extenista, hoy ha dado la clave.
Sería el partido más importante de la historia del Abierto de Australia si se produce, posiblemente de la historia de los Grand Slams. Tienes que ser un loco, ser familiar de uno de los otros tenistas que quedan para no desear esa final.
Todo el mundo, dice Roddick, Angelito, desea esa final.
Bueno, queda un pasito, ¿eh? Queda un pasito todavía y sobre todo Wawrinka, que yo creo que mañana a las 9:30 le puede hacer mucha pupa a Federer. Y también Dimitrov, por qué no decirlo, que nos puede hacer algo de daño a nuestro Rafa Nadal. Tienen algo que decir todavía, pero eso sí, Juanma, hay que hablar de Rafa Nadal, del partidazo que ha hecho esta mañana. Ha tenido saque, en las situaciones complicadas le ha funcionado, ha tenido resto, se ha atrevido a meterse muy en pista para restar las bombas de 230 kilómetros de Raonic, ha tenido derecha para mandar en el partido, ha tenido revés para mover al canadiense de lado a lado con lo alto que es, ha tenido piernas para llegar a todas las bolas y ha tenido cabeza. Lo más importante, lo has dicho tú, vuelve la azotea más privilegiada del deporte mundial en el segundo set. 6 bolas de set en contra, las salva todas. Una bola de set a favor, la consigue.
Sí, señor, en el tiebreak. Cada mañana, pegados a Eurosport y cada madrugada durante este mes de enero, con Fernando Ruiz y con Alex Correia. Hola, Fernando, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hola, Alex, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Sé que no son horas ya para vosotros, que tenéis que madrugar porque a las 9:30 estáis con el Federer Wawrinka, ¿verdad?
Sí, que no es mal partido, ¿no?
No.
No es mal partido el duelo suizo.
Alex, vamos todos con Federer, supongo, ¿no?
Bueno, nosotros siempre vamos con el tenis, que no hay la menor duda. Lo que pasa que, sí, como aficionados al tenis, que gane Federer sería probablemente lo máximo, por todo lo que representa Federer y por lo que podría representar en caso de que juegue la final contra Nadal, lógicamente.
¿Y estás de acuerdo conmigo, Alex, en que sería mejor rival hipotético para Rafa? Que con todo el cacao mental que tiene en la cabeza contra Rafa, ¿habría más opciones para Nadal en esa hipotética final?
Bueno, la verdad es que sería una final con muchísima tensión para los dos, porque los dos se separan solo por 3 Grand Slams de diferencia. A Federer lo ha ganado 23 veces y ha perdido 11 veces contra él, pero ha jugado muchas finales de Grand Slam en contra suyo. Wawrinka solo le ha ganado 3 veces a Rafa de 18 que han jugado. Sí que es verdad que de las últimas 6 le ha ganado esas 3, pero a mí me parece que la experiencia de Federer también te puede ayudar en una gran final, y en el estado de forma que está el suizo, yo no sé quién es mejor que te toque en esa final. Realmente Wawrinka, estoy de acuerdo contigo, Ángel, que está jugando un tenis increíble, está tirando bombazos de derecha, de revés, de saque. Pero yo confío en que Rafa, si está bien, al final dependerá más de él que de sus rivales.
Fernando, ¿te ha sorprendido la contundencia en la victoria de hoy de Rafa?
Bueno, decía Tony Nadal, y le escuché contigo el otro día, ¿sí?, que estaba entrenando mejor que jugaba, ¿no? Y hoy creo que ha jugado al nivel al que está entrenando, porque lo ha hecho todo prácticamente bien, ¿no? El primer set ha sido perfecto, 3 errores no forzados, lo ha explicado bien Ángel, ha hecho todo bien. En defensa tiene unas piernas privilegiadas, hay mucho trabajo por detrás. Ha bajado la bola a Raonic, que a esta hora supongo que estará encorvado y le dolerá la espalda todavía al canadiense.
Ha tenido una frase, Fernando, durante la retransmisión que ha sido buenísima, que ha sido que a Raonic le va a doler 3 días la espalda de cómo le ha bajado la bola a Rafa durante todo el partido.
Bueno, este ha sido espectacular, ¿no? Y ha colocado unos passing increíbles, y a mí lo que más me llama la atención es que, de mentalidad, es el mejor deportista que yo haya visto, ¿no? Porque no se va del partido nunca, aunque vaya 2-0 a favor, no te concede ni los 3-4 minutos de cortesía que incluso Murray o Djokovic se permiten el lujo de vez en cuando. Rafa no, Rafa gana punto, centrado, concentradísimo, para mí un partido casi perfecto.
Yo creo que del Coco nunca hemos dudado en Rafa. Lo que nos está empezando a quedar claro y nos está dejando más tranquilos, Alex, es su estado físico, el hecho de que tenemos la sensación de que por fin juega sin molestias.
Bueno, para él ha sido muy importante el parón que tuvo a final de año, que decidió realmente sacrificar algunos torneos, volver a descansar, recuperar energía y sobre todo entrenar, poder entrenar con calma. Piensa que las temporadas de los tenistas van desde enero prácticamente hasta final de noviembre. Entonces casi nunca tienes tiempo de descansar, de hacer un parón y después de volver a entrenar, porque ya estás juntando casi temporada con temporada. Es una de las grandes virtudes de los tenistas, que realmente juntan temporada con temporada, pero acaban muy muy quemados. Por eso, históricamente, los jugadores a los 30, 32 años se acababan retirando. Ahora son las carreras más longevas, pero tienen un desgaste muy grande. Entonces yo creo que a Rafa le vino muy bien el hecho de saber que no iba a luchar por el número uno. Dijo, bueno, me da igual acabar el 6 que el 8 que el 9. Y creo que fue una decisión muy acertada, sinceramente.
Alex, para los que no somos capaces de detectar las diferencias, ¿es distinto este juego de Rafa Nadal de enero de 2017 al que habíamos visto hasta ahora? ¿Hay algo diferente?
Para mí empieza a ser bastante parecido a lo que era en su mejor momento. O sea, a mí me gusta más centrarme en lo que es ahora, porque además así vivimos todos en el presente. Es cierto que las comparaciones siempre son odiosas, pero cuando ha estado mejor Rafa, ha estado muy cerca de lo que ha demostrado hoy, ¿no? Todo esto que venía comentando Ángel o Fernando, de la agresividad, de moverse bien y etcétera. Y para mí, tú le comentabas a Fernando, bueno, la facilidad. Ha venido de un punto que no se fueran a mínimo un cuarto set y que se complicara mucho más la cosa. Es verdad que yo creo que Rafa tenía el partido bastante controlado y yo se lo comentaba a Fernando fuera de micro en uno de los cambios de lado, en el 3-2 del inicio, y le he dicho, ostras, yo veo sinceramente que Rafa tiene la sartén por el mango, y eso que estaba jugando contra un jugador que probablemente es de lo más incómodo y difícil que hay hoy en día en el circuito.
Fernando, Rafa también sigue con sus cosas. Por ejemplo, ha habido un detalle hoy, creo que era en el, no sé si era en el segundo o en el tercero, que un pájaro debió soltar un poquito de líquido sobre la pista, que era casi inapreciable. Ha tenido que hacer un zoom tremendo la cámara para encontrar cuál era el problema. No se sabía si era una gota de sudor o una medadita de pájaro. Y hasta que no se ha limpiado eso, no estaba a gusto Rafa, ¿eh?
Sí, sí, las famosas gaviotas de Melbourne, ¿no? Sí. Que no se pierden una. Sí, es meticuloso al 100%, ya lo conocemos, ¿no? Con el cambio de raqueta cada 8 juegos, colocando las botellas. El otro día paró el partido también porque estaba sudando una enormidad y él piensa que se puede reparar en cualquier momento. Sí. Es que prepara todo al detalle, pero sí.
Un detalle que quiero que cuentes a los oyentes de la cadena COPE, Alex. El tema que has comentado estos días del cordaje de la raqueta de Rafa Nadal.
Sí. Bueno, a ver, los cordajes cuando están nuevos cogen mucho más efecto. Entonces tú cuando estás jugando con una raqueta y llevas 6, 7, 8 juegos, se queda más viejo y no sale tan rápida la pelota y es como que se queda más muerta. En cambio, cuando tú coges el cordaje nuevo, realmente le da una velocidad y un efecto diferente a la pelota y eso hace pues que incomode mucho más a tu rival. De ahí que los jugadores cada 7, 8 juegos cambien la raqueta. No la cambian por manía, la cambian porque realmente es mucho más efectiva coger una raqueta nueva. Y sobre todo cuando hay bolas nuevas, son mucho más rápidas, entonces si la tensión la pones un poco más dura, controlarás mucho más los golpes de los rivales. Por ejemplo, un saque como el de Raonic, si tú tienes la tensión floja, realmente es que te rebotaría y la tirarías a la pared. Entonces es importante cada 7-8 juegos ir cambiando de raqueta.
No hay límite de raquetas, o sea, cada uno va a la pista con las raquetas que le da la gana, ¿no?
Con las raquetas que te hagan, si esto no es como el golf que tienes 14 palos.
Vale, aquí, vale.
Puedes llevar las raquetas que quieras y bueno, y a la tensión que quieras. Hay muchos jugadores que ponen todas a la misma tensión o depende de cuáles. A ver, en mi caso concreto, yo por ejemplo me llevaba 14 raquetas a un partido de Grand Slam en Roland Garros.
¿14?
Y a lo mejor, sí, porque en tierra, porque a veces pues llueve un poco o está más húmedo y cada 7 juegos o 9 juegos cambio bolas, yo cambiaba. Entonces llevaba 9 o 10 raquetas a una tensión y 4 o 5 a otra.
Joder, tío, bueno, soy un mal padre, mi hijo lleva con la misma raqueta año y medio, o 2 años.
Claro, tírate un poco.
Vale, me estoy sintiendo muy culpable ahora mismo con estas palabras de Correia.
Hay que contarle a los oyentes del partidazo que Rafa siempre lleva entre 6 y 8, en torno a 25 kilos de presión, pero bueno, puede variar un poco, como dice Alex, en función de las condiciones de juego, el rival y demás, y que, como bien explica Alex, las cambia siempre con bolas nuevas al resto. Es decir, o al séptimo o al octavo juego, dependiendo cuándo le toque restar, y con bolas nuevas es cuando Rafa Nadal cambia esas raquetas.
Una última pregunta. ¿Os da mucho miedo, Dimitrov, el búlgaro, el rival en semis el viernes por la mañana?
Fernando.
Tú primero. No me atrevo.
No, a ver. Nos da respeto.
Perdona, voy a cambiar la pregunta porque miedo nos da a todos. Ya, a estas alturas, evidentemente, un partido siempre te da mucho respeto. Pero, quizá menos que del que nos daba Raonic en el día de hoy.
Podría ser, pero es cierto que Dimitrov viene muy alegre, viene muy suelto, es un jugador que siempre ha tenido mucho talento y que le costaba mucho poner las piezas del puzzle juntas y las está encontrando. Yo me quedo pues con esa sensación de que Rafa está jugando muy bien, que Dimitrov, a pesar de ser un gran jugador, juega con el revés a una mano, que eso históricamente a Nadal le gusta, y de hecho te digo un dato rápido. Dimitrov, Wawrinka y Federer han jugado 60 veces contra Nadal y Rafa les ha ganado 45 veces por solo 15 derrotas. En principio, Rafa le queda lo más difícil del torneo, pero él sabe que depende de él.
Fernando.
Yo diría que Dimitrov, aunque está en el ranking mucho más atrás y ha ganado mucho menos torneos que Raonic, tiene más tenis que Raonic. Mucho más variedad. Le ha perjudicado mucho esto que le llaman el mini Federer, porque es verdad que se asemeja mucho a su juego, pero tiene un talento descomunal. Y si se centraba la cabeza, todos sabíamos que iba a ser un rival temible. Y parece completamente centrado. Ha empezado el año con 10-0. 10 victorias, 0 derrotas. A partir de aquí, a mí lo que me preocupa es el nivel de Rafa. Si Rafa está como hoy, creo que ahora mismo de los que quedan en el torneo, fíjate lo que te digo, me parece que Rafa es el favorito.
Dos detalles, revés a una mano, por lo tanto esa derecha con mucho spin, aunque ahora cada vez la pega más plana de Rafa Nadal, le puede hacer mucho daño al búlgaro. Y lo más importante, el saque de Rafa. Yo creo que en cada victoria de Rafa en pista dura ha venido con un gran saque, que le salva de situaciones complicadas. Si Rafa vuelve a sacar lo suficientemente bien para no ceder su servicio, estoy seguro que el saque del búlgaro va a ser capaz de incomodarlo, y si no, en el tiebreak ya le hará daño. Y la clave, el saque de Rafa y hacer daño a ese revés.
Hemos hablado con Nadal, de Nadal, con Fernando Ruiz y Alex Corretja, que son dos de los tres que comentan en Eurosport, el otro es Manuel Poyán. Es una delicia, ¿eh? Es una auténtica delicia poner la tele por la mañana,
oh, sí,
ver los partidos. Porque te lo pasas bien, convierten... O sea, hay otros que hablan desde el púlpito, no digo en tenis, que nadie se dé por aludido, digo en todos los ámbitos, que entienden y hablan desde un púlpito. No, yo me lo paso genial escuchando a Poyán, a Fernando Ruiz y a Alex Corretja. Aprendes muchísimo y sobre todo transmiten la pasión de un deporte que, claro, cuando juega Nadal se multiplica. Así
son,
que...
son buenísimos.
Oye, Juanma, son buenísimos. Juanma, pero brevísimamente, desde el punto de vista nadalístico, que es nuestra vida.
Sí.
Si suponiendo que Nadal le gana a Dimitrov, y más allá de cosas tiernas, ¿preferís a Wawrinka o a Federer en la final?
A Federer.
Federer.
Vale.
Federer.
Sí, dale.
Federer seguro. Lo que pasa es que me temo que va a ganar Wawrinka, también te lo digo.
Firmo sí, debajo.
Está todo el mundo con Wawrinka. Lo que pase lo veremos en Eurosport. Mañana a partir de las 9:30 de la mañana, Corretja, tú, desde esa cabina tan idílica que colgaste el otro día en Twitter, que de verdad te lo digo, estás en pijama ahí comentando con el pantallón dando un jardín, de verdad, qué envidia, ¿eh?
Bueno, eso se lo agradezco a Eurosport, que me ha dado esta facilidad, sí, especialmente ahora que acabo de ser padre. Bueno, me pongo el chándal de Eurosport, soy más diplomático y corporativo. Pero bueno, se agradece lo que nos dices. Nosotros, al final, bueno, me imagino que es un poco lo que os pasa cuando vosotros comentáis.
No, a nosotros nos da mucho... No, que va, nosotros no nos agradece nadie nada. Nosotros somos tu palo.
Te voy a contar la verdad es que Alex y yo no nos soportamos y tenemos que estar a 600 kilómetros.
De verdad que es un espectáculo y que me lo paso muy bien y nos lo pasamos todos los espectadores muy bien. Así que mañana, a las 9:30, ahí estamos, pegados a Eurosport. Gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Un abrazo, que va al contrario.
Un abrazo.
Solo una cosa, Juanma, que es que si no lo digo, reviento.
No revientes.
Hay dos españoles jugando las semifinales también, pero en dobles, que son Pablo Carreño y Guillermo García López. También estaremos pendientes de ellos. Abren pista además ahora a la una.
Os ha molado Nadal, ¿verdad, Guas, Luis?
Por favor, en lo del segundo set, yo me he tirado por flipante. Los dos en casa solo.
Es que además, qué confianza, es que veías al Nadal de antaño, de hace 8 años, que es que no le podía ganar, no había manera. Tenía 6 bolas de set y es que no estaba ni cerca de poder ganarlas. Tremendo, macho. Y lo que molaría una final Nadal-Federer. Me parece de los momentos históricos del deporte.
Yo creo que es además algo con que habíamos dado ya por perdido.
Claro.
Es decir, que todos habíamos pensado, bueno, nunca volveremos a vivir una final Nadal-Federer. Y de repente estamos a 2 partidos de poder vivir un partido así. También te digo una cosa, me da mucho miedo.
Porque
como estamos todos hablando de la final Nadal-Federer, al final va a ser Dimitrov-Wawrinka.
Pero si tendría nariz. A Rafa es Tony, ¿no? Y dijo que lo que el otro día... Apuesta por Rafael.
¿Sabes qué pasa? Además que mira que ha habido Nadal Djokovic antológicos, ¿eh?
Sí,
y Djokovic Federer antológicos. Pero es que el Nadal Federer es como un Magic Bear, un Ali Foreman, o sea, es esa cosa histórica.
Sí, eso, Luis. Yo creo que es que todos tenemos en la cabeza en la final de Wimbledon de 2008, sí, sí, que es una...
El mejor partido de tenis que hemos visto.
Claro, yo personalmente es el mejor partido de tenis que he visto en mi vida.
Yo también.
Tú y el mundo entero, claro, en tres, claro, siglos, claro, de tenis. Y eso que dice Luis, no es que lo digas tú, es que lo dice Rafa, claro, como su rivalidad con Federer no hay ninguna. Lo dice Roger, que como su rivalidad con Nadal no hay ninguna. Eso, y lo dice cualquier aficionado al tenis.
Oye...
No te queda nada más por decir, ¿verdad?
No, 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 yo sí, yo, joder, sí. Macho. Yo, el Angelito, por ejemplo, es bastante más joven que yo. En realidad podía ser mi nieto. Ninguno vais a ver a ninguno como Nadal. Buenas noches.
Bien dicho.
Pero no, vale, te vas, ¿no? Has de dar buenas noches, pero no te vas.
No, digo buenas noches porque soy un tío correcto.
Ah, vas a sentenciar.
Vale. A ver, un tema serio. El del otro día, o mejor dicho, el de anoche. Sí. Aquí en el partidazo de COPE, Iván Gutiérrez. Os enterasteis, ¿no? Escuchasteis la entrevista,
por favor,
supongo.
Sí.
Hoy ha estado en todos los sitios este tema. Ha sido súper viral. Muchísima gente nos ha llamado aquí a la radio. Bueno, llamado, ya no llama nadie a la radio. Vamos, que ha escrito mensajes.
Alguno llama todavía.
Sí, alguno llama. Nos ha felicitado por la entrevista. Yo insisto, no es una entrevista para felicitar, porque lo que hay que felicitar es a Iván por la valentía y por la lucha que mantiene desde el año 2013 contra esa depresión que le apartó de la bicicleta y que le ha llevado en 11 ocasiones a tener que ingresar por 11 intentos de suicidio.
Yo en el año 2013, en marzo, fue la primera vez que yo tuve un intento de autolítico, de hacerme daño. No estaba bien, no era feliz, algo sentía que no funcionaba en mí y en el Tour de Francia me retiré por un colapso.
¿Colapso psicológico?
Sí, un pánico mental, una sensación que no es fácil de escribir, pero lo único que tienes ganas es de desaparecer. Desaparecer en primer lugar de la carrera y luego ya del mapa en otros momentos.
Me dices que fue un pensamiento bastante recurrente en los meses sucesivos.
Sí, yo he tenido ingresos, creo que han sido 11 ingresos.
¿11? ¿Qué hacías? ¿Tomar más pastillas o qué?
Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa.
Madre mía.
En muchos momentos, muchísimos, hubiera deseado estar bajando un puerto, estrellarme contra una pared y haberme roto allí 30 huesos, pero por lo menos tener la fuerza mental de decir, Iván, te vas a poner bien. Pero cuando tienes un problema así mental, lo que no piensas es que te vas a poner bien.
Es un extracto muy breve de una entrevista amplia que mantuvimos anoche en el partidazo de COPE, que está colgada también en vídeo en la web cope.es, si quieren verla y no estuvieron ayer escuchando el partidazo. Es muy duro escuchar el testimonio de Iván Gutiérrez. Hoy precisamente se presentaba en Madrid el equipo ciclista Movistar, el equipo en el que ha militado casi toda su vida Iván Gutiérrez. En esa presentación ha estado Eri Frade. Hola, Eri, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo supongo que la entrevista de anoche en el partidazo ha sido uno de los temas que estaba comentando allí la gente en esa presentación.
Sí, hay que decir que en el planeta ciclismo, la gente que se mueve en el entorno del ciclismo, auxiliares, corredores, directores, periodistas, lo que le pasaba a Iván era de dominio público. Lo que pasa que, bueno, todos pensamos en su momento, y creo que pensamos bien, que la enfermedad es algo muy personal, y yo creo que este tipo de enfermedades, como la depresión, más personal todavía. Entonces,
sí, hasta que él no dé el paso para decir, tengo esto, es casi antiético decir eso, vamos.
Lo que se valora es precisamente que eso, que Iván lo ha contado. Es verdad que no... lo había hecho en alguna ocasión en otro tipo de medios de comunicación, pero quizá el partidazo de COPE era el altavoz que necesitaba para pegar este grito al mundo, y ahora que está empezando a ver la luz, como él decía, aunque le queda mucho, pues quiere ponerse como ejemplo para otro tipo de gente. Iván es un tío muy especial, de hecho, Quique y yo estuvimos con él en Peñacabarga, en la última etapa que terminó allí en la Vuelta Ciclista a España, y estuvimos hablando con él del tema, y nos decía que hacía poco había estado en el hospital, que se había tomado las pastillas y demás, y impresiona un poco que él te lo contaba con una naturalidad que asustaba lo que él había hecho, y sin dejar de ser el Iván Gutiérrez de siempre, ese Iván cercano, una persona que tú sabes que es especialmente cariñosa, que se hace querer, y hoy era tema de conversación, porque todo el mundo le quería mucho, pero todo el mundo sabía también que quizá tenía una debilidad mental para funcionar, sobre todo en la última parte de su carrera deportiva en el mundo del ciclismo. Hemos preguntado a la gente de Movistar, gente que conoce bien a Iván Gutiérrez, porque es verdad que el equipo ha mudado mucho, ya no le quedan demasiados compañeros de su época, pero sí que a dos personas que han sido para él muy importantes. Alejandro Valverde, él te decía en la entrevista que él no quería fallarle ni a Valverde ni a Nairo Quintana en aquel Tour de Francia en el que termina retirándose, que además fue un Tour muy duro, con una primera semana muy dura, con muchísimos abandonos, muchísimas caídas, llegadas muy locas, y yo creo que también eso fue demasiado fuerte para él. Valverde y primero Eusebio Unzué, el manager al que quizá yo creo que le queda una sensación de que algo más se pudo hacer o algo más se puede hacer incluso todavía por intentar sacar a Iván del agujero del que está intentando salir.
Sí, conocíamos la historia y, bueno, de corredor estaba bastante bien, pero al final cuando dejas de ser ciclista, toda la vida dedicándote a lo mismo, a lo mejor pues te encuentras un poco perdido y...
Es a veces el drama que tienen que vivir determinados deportistas, ¿no? Un poco, pues, a veces consecuencia del éxito.
Siempre ha sido de cabeza que... un poco débil y le ha afectado bastante.
Es verdad que ya durante su carrera deportiva pues tuvo estos problemas y que espero pues que también él un poco se vaya sentando y podamos un poco verlo recuperado del todo.
Todo el apoyo, todo el ánimo, le quiero mandar un fuerte abrazo, la verdad que eso es complicado, tiene que ser muy difícil y le doy ánimo.
¿Crees que estuvisteis a la altura? Él dice que echó de menos algún WhatsApp, es su frase textual, no sé.
Bueno, pues es posible, es verdad que lógicamente pues el contacto no es el mismo que cuando corres, ¿eh?
Sería injusto y sería cruel por parte de cualquiera apuntar ahora al equipo o a Eusebio o a quien sea como que no estuvieron a la altura ayudando a Iván Gutiérrez, porque, insisto, parecería que la gente les podría estar apuntando o culpando de una depresión de la que el equipo y todos sus compañeros y el director no tienen ninguna responsabilidad, ninguna culpa.
No, y luego pasa una cosa, Juanma, problema, que cuando una persona está en un mundo así, muchas veces no sabes qué hacer.
Si, efectivamente.
Si estás muy encima de él, a lo mejor le agobias, y si estás... no tan encima de él, pues igual te estás quedando claro. Corto. No es fácil abordar este tipo de situaciones.
No sabes valorar tampoco el alcance. O sea, yo vengo aquí a trabajar a la COPE y a lo mejor hay algún compañero que lo ves un poco más bajo un día y un poco más animado otro, y tú no sabes si realmente es que él es así y tiene momentos de bajón o lo que sea, o está sumido en una depresión, y lo que no puede pasar es que luego te sientas tan culpable por no haber estado a su lado. Es decir, o sea, es un tema muy complicado, no vale apuntar a nadie, y es un tema que es una enfermedad que invadió, por decirlo de alguna forma, a Iván Gutiérrez en el año 2013 y con la que todavía está luchando, y es un problema que tiene Iván Gutiérrez y todo el mundo tiene que ayudarle, pero que, insisto, no parezca que nadie señala a...
No, ni mucho menos. Lo que pasa es que también te lo decía ayer en la entrevista, el mundo del ciclismo es un mundo que va muy deprisa, no solo en las carreras sino antes y después. Hay una carrera hacia la salida, hay otra carrera hacia el hotel de vuelta para encontrar el masaje lo antes posible, 200 y pico días fuera de casa de 365 que tiene el año, y a lo mejor hay veces que la gente grita, pero grita sin que los demás se den cuenta, ¿no? De que hay un dolor ahí, y en eso sí que yo creo que el ciclismo ha cambiado mucho, el deporte profesional ha cambiado mucho, y cada vez son más los deportistas que se apoyan en ayuda profesional para no caer tan profundo como ha caído Iván, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esa imagen del Iván sonriente, que pasó por muchos estadios diferentes durante la entrevista de ayer, pero que por lo menos terminó diciéndonos que gracias al fútbol, gracias al Racing, pues está intentando acercarse a esa luz que ve al fondo.
Gracias, Eri, hasta luego.
Hasta luego.
Habíamos dejado aparcado un poco el fútbol, la Copa. Hemos hablado mucho del Celta-Real Madrid. Hemos hablado poco del Atlético de Madrid, que también está en semifinales. Lo que pasa es que, claro, era previsible. Iba con un 3-0 del partido de ida. Antoñito Ruiz, Antonio, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Acabamos de aterrizar hace un ratito en la capital de España.
¿Sí? Ya estás en casa, ¿verdad?
Y acabo justito de cruzar el umbral y de atender a los micrófonos de la COPE.
Muy bien. Somos la primera emisora que tienes esta noche. Hemos quedado contigo.
La primera.
Vale.
Siempre.
¿Has cenado ya o no?
No, todavía no. Ahora picaré algo, pero bueno.
Mira, de todo lo que has dicho es lo único que no te creo. A la 1 de la mañana no has llegado tú sin cenar, vamos.
Y no tendrías el tono tan tranquilo.
Vamos. Ni estarías, estarías entrando por teléfono desde un restaurante abierto en Madrid, vamos.
Hemos probado el catering del avión.
Sinceramente, ¿qué has cenado?
No, pues una cosa muy...
Muy light. ¿Cómo muy light? ¿Cuántas bandejas del avión han caído?
No solo, además, mira, yo, los que me conocen, que viajan conmigo ahí en el avión, saben que no como muchas veces la bandeja, pero hoy sí, porque tenía un poco de hambre. Una ensaladita de pasta y nada,
agua
y... Nada, muy algo bien. Ligerito.
Ahora, bueno, ahora se una botella de vino para celebrarlo, ¿no?
No, yo vino hace mucho tiempo, que no manejo.
Vale, vamos al partido. Ha dicho Juanfran, en tu micrófono,
sí,
que nos preparemos para un final de temporada, creo que la palabra es espectacular, del Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Y si increíble, increíble.
Increíble. Y si lo dice Juanfran, que tiene muchísima autoridad en ese vestuario, el primero que se lo cree soy yo. Y a partir de ahí yo creo que la gente también está expectante, porque este equipo, que durante muchos episodios de la temporada lo han ido matando, lo han ido despreciando, lo han ido echando a un lado... Pues
¿Quiénes le han ido matando?
Sí. Bueno, hombre, no voy a sacar ahora... Me ciño a la tertulia nuestra, ¿no? En los taruguitos.
O sea, estás atacando fundamentalmente a la cadena COPE.
Compañeros.
No directamente a la COPE, ¿no? Pero sí a los que cada domingo se juntan a esa hora de la noche para despreciar
alguna emisora asociada.
Al mérito de un equipo y al milagro de un equipo, ¿no?
Vale.
A eso sí me refiero. Además, me hace mucha gracia. Yo venía oyendo ahora... En el taxi, por cierto, el taxista oyente de COPE, me estoy oyendo que ahora ya la Copa es un torneo menor, ¿no? Es un torneo menor. Y luego me hace mucha gracia porque hablan del triplete como objetivo natural de un equipo que lo más cerca que ha estado el triplete es el doblete y sucedió hace 28 años. No sé por qué este año el triplete era el objetivo.
¿Has entrado en el programa para hablar del Eibar Atlético Madrid?
Sí, he entrado para decir que el Atlético ha hecho, con el 3-0, había que hacer un partido inteligente. ¿Te acuerdas que se lo dije a Corochan a mediodía, que el objetivo era marcar un gol para dejar ya definitivamente sentenciada la eliminatoria, que ya parecía estar? Lo ha hecho, ha gobernado muy bien el partido, Jiménez ha metido un golazo de cabeza, y luego se ha dormido como le pasó el día de Las Palmas, ¿te acuerdas? Que los últimos minutos no corría peligro el resultado, el resultado. Al final, Juanfran, con un gol de vaselina, ha salvado el empate a dos. Y, por cierto, Juanfran hoy ha hecho el tercer gol. Ha jugado cuatro veces en esta nueva etapa de volante derecho, de su antiguo oficio, y en esas cuatro veces ha hecho tres goles. No se le da mal.
Gato, quizá lo peor, que este equipo sigue recibiendo goles en todos los partidos.
Sí, esa fragilidad que es... inaudita en lo que es la esencia del Cholo, ¿no? Eso, y yo creo que luego tiene un problema clarísimo, que es que no hay gol. O sea, el gol depende de Griezmann, que ha tenido su sequía y ha reaccionado y ha empezado el año muy bien, pero tiene al 9 titular, Gamiro, que no la ve, y tiene al 9 suplente, que es Torres, que tiene menos oportunidades que algunos de los denominados de la yihad turista, que algunos nos incluimos en ella sin que por ello perdamos la perspectiva. No está teniendo las mismas oportunidades que Gamiro, pero tampoco está bien. Y eso
lo que pasa, Gato, que todas esas estadísticas están muy bien y son muy ciertas, pero luego, ¿sabes cuándo se derrumban? Cuando miras la clasificación y el estado del equipo. El equipo es cuarto, está vivo en Champions y está en semifinales de la Copa del Rey. Te quiero decir que si tuviera gol este equipo, seguramente
hay que decir que los dos que tienen que hacer goles, sobre todo Gamiro, que es el titular y por el que se hizo el esfuerzo y se fichó, no están haciendo goles, y eso lo está acusando el equipo. Y Torres, que es el que sale suplente por números y por confianza del Cholo, pues tampoco lo está haciendo. Para mí, yo, y no ser ventajista, me parece que hay que cargar las cintas sobre Gamiro, que es el fichaje estrella.
No quiero enfadaros, pero yo creo que sinceramente que la misión número uno del Cholo de aquí a final de temporada tiene que ser recuperar al mejor Gamiro. Es que Gamiro el año pasado, y hace dos, en el Sevilla, hizo temporadones. Y el Atlético de Madrid ya el año pasado compitió bien, pero le faltó un 9 de verdad, porque Jackson Martínez no rindió y Torres lo hizo bien, pero le faltó, por ejemplo, el Gamiro del Sevilla. Y ahora que está Gamiro en el Atlético de Madrid, no está rindiendo, vamos, está rindiendo mal. Pero si el Cholo consigue recuperarle, ojito al Atlético de Madrid, que a final de temporada.
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
Te dejamos con la segunda cena del día. Para cerrar la Copa, Barcelona, Manolo Oliveros, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mañana 9:15 con el 0-1 de la ida, sin Busquets, sin Rafinha, sin Iniesta, Barça, Real Sociedad.
Sí, Luis Enrique dará a conocer esta mañana la lista de convocados, como es habitual el día del partido, pero como dices, no hay misterio, porque tiene 18 disponibles, descartados por lesión Sergio Iniesta y Rafinha, y el portero Ter Stegen, porque habitualmente suele jugar en la Copa Silesen. Así que en relación a Eibar será Alta Mascherano, que no estuvo por sanción, y el portero Masip, que será suplente en este partido. El dilema es cómo recompone el centro del campo con esas bajas de Sergio Busquets y de Iniesta. Decía Luis Enrique primero que tenía cuatro opciones, seis opciones, tiene varias opciones, pero yo creo que aplicando el sentido común y tocando lo mínimo, yo creo que deberían de jugar Rakitic de medio centro, que lo hizo muy bien el otro día cuando sustituyó a Sergio Busquets, André Gómez volante derecho y Denis Suárez por la izquierda. Y por lo que hace la Real Sociedad, bajas de lateral Salduba, David Concha también es baja, además de Castañaga y Héctor, y altas de Miquel González, Kevin Rodríguez o Álvaro Odriozola. No hay mucha fiebre, hay temperaturas bastante bajas en Barcelona, hay 20.000 entradas todavía libres, los precios son relativamente asequibles para una semifinal de Copa del Rey, entre 17 y 80 euros, pero ya te digo, dado el resultado del partido de ida, no hay mucha fiebre para ver el partido.
Gracias, Oli, hasta luego.
Hasta luego.
Lo hemos dicho al principio, ¿eh? Ha habido conversación telefónica entre Bartomeu y Jorge Messi, primero en COPE. Bien. En ningún momento José María Bartomeu se ha aventurado a presentarle a Jorge Messi un plan de renovación ni ninguna propuesta económica ni deportiva concreta, lo único que han hecho es quedar para el mes de febrero. El entorno de Messi está muy sorprendido con las últimas informaciones que salen desde la prensa de Barcelona y pide, por favor, discreción absoluta para que cuando se sienten en febrero la negociación vaya absolutamente bien, rápida y secreta. Es lo que quieren que sea la renovación de Messi. Hasta que Jorge Messi no llegue a Barcelona, insisto, en febrero, no se van a sentar de una manera seria y concreta. Guas.
No, que si tienen problemas, vamos tú y yo y lo liquidamos en 25 minutos.
Vamos, no, si aparte es fácil. Es Messi, ¿cuánto quieres? Pues toma.
Pues ya está.
¿Qué vamos a hacer?
Es como si pagaran ellos.
Es lo que pida Messi. Luis, Gato, Guas,
guapo.
Os pido que escuchéis la radio porque ahora llega el Grupo Risa.
Oh,
lo haremos, vamos. Entonces lo haremos.
Kifir.
Hasta ahora, adiós.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos, que hemos merecido la victoria claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
¿Llevarte un smartphone al mejor precio? Eso sí que es realmente smart. Corre a MediaMarkt por un smartphone LG G4 de 32 GB por solo 269 euros. MediaMarkt, precios bajos no. Lo siguiente.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
La gente piensa que los millonarios duermen todo el día. Pero eso no es así, porque los millonarios no duermen. ¿Qué va? ¿Para qué van a dormir si viven en un sueño? Y ahora tú también puedes vivir en un sueño, porque este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 26 millones de euros. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 915501515, bufeterosales.es o 915501515.
Y el príncipe fue a rescatar a la princesa en su nave. Un vehículo versátil para el día a día, pero con conducción deportiva e increíbles innovaciones tecnológicas.
Papá, deja de hablar ya de tu coche.
Nuevo Jaguar F-Pace. Siéntete orgulloso de conducir el primer SUV deportivo de Jaguar. Desde 42.490 euros.
Oferta válida para vehículos matriculados hasta el 31 de enero. Financiado por FCA Capital España FC. Consulte condiciones en jaguar.es. Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Atención, el Colegio Villalcor es ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Bilingüismo de verdad, chino y francés, en una educación de calidad. Ahora puedes darles lo mejor a tus hijos. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Este señor está practicando el tranquiler, servicio por el que la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, los administra y les dan gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 920-2011. Mira qué tranquilo está.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Cada fiesta con amigos y sin...
Vaya fiesta, ¿no?
En directo. Arroba Grupo Risa COPE, en directo en la radio y en directo en Facebook Live. Luego estos, oye, ¿los vídeos los colgáis en YouTube?
Yo no.
¿Quién los cuelga en YouTube?
Primera noticia.
Venga, no. ¿Quién los cuelga?
Yo lo cuelgo en la CNN, que es donde Trump.
Vale, sí, pues a mí me los ponen en YouTube y se ve muy bien. O sea que en YouTube tenéis un canal de Grupo Risa.
No, yo certifico que se ve muy bien.
Vale, perfecto.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien. Oye, arroba Grupo Risa COPE.
Hoy no hay ni público ni, vamos a peor.
No, es que esto ha ido a peor. Sí, escucha, el primer EGM es nuestro techo. Sí, es que nunca más volveremos a alcanzar esa cifra.
Es que más de GM soy de onda media.
Vale, perfecto. Los viernes con Herrera y los sábados por la noche.
Con Herrera duchaos. Con Herrera,
duchaos. Quedó grabado eso, ¿eh?
Sí.
Bueno, nos vamos tocó, a disfrutar con todo el equipo de.
Venga, Juanma, que soy Tebas. No les hagas caso, coño.
Gol televisión. ¿Dónde te vas?
No, que no les hagas caso de esto, que están duchados. Tú me caso a mí y sigue la pauta. Hoy... cuando te la he estructurado yo.
Hace mucho que tengo ganas de traer a Tebas. Y no viene Tebas al programa, ¿eh?
¿Ah, no?
No.
¿Sabes quién tiene la culpa?
¿De quién?
De Foto.
De Foto, sí.
No se la puede hacer.
Su amiguito. Gol televisión.
Mira, ¿gol televisión?
De hoy, gol.
Gol. Digo, no televisión, televisión que llega.
Gol. Celta-Real Madrid, Rodrigo Fáez entrevistando a un protagonista del Celta haciendo honor a esta sección, al Vaya Fiesta.
Protagonistas, en este caso el Celta de Vigo, John Guidetti, ven para acá. Vaya fiesta, Vaya fiesta,
Sí, muy bien, fiesta. Bien día.
Vaya fiesta, ¿no?
Vaya fiesta, ¿no? Presidente.
Rodrigo, es preguntar a Zidane, como hacía Juanma, vaya fiesta.
Claro, lo jodido está siendo al perdedor, eso.
Claro, Florentino, no importa esto, ¿no?
Muy buenas noches, bueno, pues.
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey es un. Es una competición menor.
Usted es republicano, además.
Eso lo dirá usted.
Florentino es de Podemos, ¿no?
Vamos a ver, si usted está si usted está guiado por Manolo Lama, pues no. Usted, si quiere, atáqueme.
No. ¡Qué gilipollez!
Al final ya sabe usted que Manolo Lama lo ficha Robles. Sí. Ríase.
Radio Marca, archivo, grandes defensores de la Copa del Rey de Fútbol. Alfredo Duro, uno de los pocos que quedan.
¿Qué pasa?
Hombre, Alfredo.
Bueno, aquí está la pasta. Vamos a defender la Copa. ¡Vamos
a eso! Es una competición menor a la que no le presta atención nadie. No es verdad. No es verdad. No le presta atención nadie. No le presta atención nadie, Roberto. Y no me pongas de mala leche el lunes ya a las 9 de la mañana. Porque yo durante la temporada veo que la gente no se preocupa de la Copa del Rey. Es más, nos molesta a todos que de repente aparezca ahí un martes, un miércoles. Mira, Roberto, tu desconocimiento de verdad. Mira, esta competición, para que te enteres, que no te enteras de nada. Esta competición, por ejemplo, puso un partido, esta tontería de competición, que es una tontería la Copa del Rey. Puso un partido el mismo día de jugar a la selección. Es una tontería. Se jugó un partido de Copa del Rey el mismo día de jugar a la selección. Que no te enteras. Que eres un desconocedor. Que eres un ignorante. Un partido de la Copa del Rey. Se puso la Copa del Rey, Juan Ignacio. Que la juegan cuatro bobos. Te pones a jugar fuera de casa, te gastas la pasta, y el tal Roberto Gómez te viene aquí hablando de un político que viene a Madrid hoy, pues que se queda en su casa. ¿Qué coño viene un político hoy aquí a Madrid?
Por favor. ¿Qué pasa?
Oye, te voy a decir una cosa, los míos son unos santos, los contertulios míos.
Te voy a decir la Copa del Rey.
La Copa del Rey es una grandísima competición. Es una grandísima.
Te gastas la pasta.
Es una grandísima competición.
¿Cómo
están de la cabeza? ¿Tú te imaginas? Fuera.
A ver,
¿tú te imaginas que estás sacando dinero en un cajero automático y salgo yo detrás con una ganzúa y te pongo la pasta?
Te lo voy todo.
Onda Cero, el transistor.
Buenas noches.
Buenas noches.
Salí a saludar nomás. Buenas noches.
Hola, José Ramón.
Buenas noches, Juanma.
Una locura de programa. Sí. O sea, una locura. Una locutora del programa.
Hay que saber leer.
Sí. Vamos a ver. Una locutora del programa leyendo un artículo de Roberto Gómez para el diario Marca sobre Cristiano. Sí.
Pues mira, la portada de Marca Mañana dice Noche de Estrellas, con la foto de todos los premiados en la gala de hoy. Dicen una gala que congregó a lo mejor del fútbol. Y como cada martes, la última de Marca de Roberto Gómez, que titula Cristiano Ronaldo, te lo mereces. Ese es el título de la última de Marca de Roberto Gómez.
Bien,
Cristiano, te lo mereces.
Que se merecía la renovación.
Sí. El transistor, el pasado jueves, Roberto Gómez, un hombre coherente consigo mismo días después.
Roberto, ¿por qué has cogido esa perra con que el Madrid tiene que vender a Cristiano Ronaldo este año a final de temporada?
Porque no está bien, porque indudablemente el Real Madrid necesita indudablemente renovarse con un par de jugadores
top de primer nivel. Él es en estos momentos un jugador muy cansado, muy tocado, y yo creo que va siendo el momento de que el Madrid no se mentalice de que se tiene que marchar del Real Madrid.
Roberto, si lo ha renovado.
Sí, sí, por supuesto que lo ha renovado.
¿Tú qué decías, Foto?
Evidentemente.
¿Qué decías tú, Foto? ¿Que había que renovarlo o que no?
Que no.
¿Por qué no hay que renovarlo? ¡Hay que renovarlo! Está bien, hombre, por favor. Oye, que Roberto, somos de Extremadura, mira, los
Roberto,
dos.
Roberto, ¿cómo metiste a Foto en la radio?
Estamos un día vendiendo la hoja ahí. Y churros ahí en Extremadura. En Trujillo, le dije. Me da mucha pena, pero pega unos gritos que digo, vamos a dar una oportunidad.
¿Tú ibas en autobús a Trujillo?
No, Onda Cero,
el taxi lo pagabas tú.
El transistor, el pasado jueves.
Buenas noches, otra vez.
¿Eh? Oh, buenas noches. De La Morena conecta con el corresponsal en el Open de Australia, donde sí, el clima era fantástico, oh,
horrible,
¿no?
Horrible, horrible. Sí, bueno, vamos.
En Melbourne, en Australia, el viernes a estas horas ya luce con un sol de verano allí. Allí ahora son las 11 menos 20 de la mañana. Rafa Plaza, Melbourne, buenos días.
¿Qué tal, José Ramón? Ojalá hubiese sol, pero está lloviendo ahora mismo, lo que no está en los escritos. Está diluviando en Melbourne ahora mismo y hace 17 grados, muchísimo frío.
¿Hace frío en Melbourne?
Ahora mismo sí.
Botillo. Esto antes en la otra empresa no me pasaba. No, Juanma me decía el control. Hombre,
yo sí, botillo. Sí, claro, si llovía, si José Ramón decía que llovía, llovía, como me dice, lo que quisiera.
Cuando estábamos en la otra empresa, me decía Juanma, en Gijón Orvalla. Claro. Y yo me decía, no, en la playa de San Lorenzo estamos ahí. No, esto no, esta empresa no se puede hacer así.
No, no, no. Mira, en la COPE, Onda Cero más COPE, del martes, tenis, sí. Open de Australia, Garbiñe Muguruza cayó ante una tenista norteamericana. ¿Cómo se llama? Escuchamos cómo pronuncian su nombre.
Sí, nadie hay distinto.
De La Morena, Alcalá. Sí. ¿Alcalá? Sí.
¿Alcalá? Alcalá, Alcalá.
Juan, ah, el nuestro.
Sí, sí. Hola, buenas noches.
Hola, Alcalá. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Hola. Estás?
Hey, bien, Juanita, ¿eh?
¿Qué tal?
Sí, me gusta verte ahí con...
Alcalá,
con
un... la foto de este estudio ahora mismo.
Con un estudio impregnado de sudor a estas horas de la noche. Me encanta ver a Juanma así, con esa barba de cuatro días, con esa camisita así un poco, fuera. No, estás guapete, estás guapete.
Guapete, bueno, sí, sí. Al final, nadie sabe cómo ¡Ay! Se dice, nadie sabe cómo se dice, Coco Chanel.
A ver, de La Morena, Alcalá y yo mismo.
Tenis, lo primero, porque se nos va Garbiñe Muguruza.
¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días, Paloma. No ha podido ser. Hola, la americana hola. Coco Wandebege. Coco Wandebege. De aquí en adelante en el programa, simplemente Coco.
Esta madrugada, sobre las 3, Garbiñe Muguruza va a buscar las semifinales ante la norteamericana Coco Wandebege. Coco Wandebege.
Recuerden, a las 3 de esta mañana arranca el partido de Muguruza. Cuartos de final con Coco Wandebege. Con Coco Wandebege. Perdona.
Wandebege.
Wandebege.
Perdona.
Alcalá, dímelo, dímelo despacito.
Angelito, ¿cuál es
según
el mejor?
Según le dijo,
Coco Wandebege.
Según le dijo ella misma Antonio Arenas, Coco Wandebege. O sea, que lo que ha dicho Juanma lo que pasa.
Sí, sí, que yo lo pregunté antes de entrar en antena.
Antonio Arenas. ¡Qué profesionalidad!
¡Ahí está! Pero vamos a ver, Alcalá, ¿cómo se dice esto en realidad?
Coco Wandebege. Coco.
Oye, me molaba que viniera más Alcalá por aquí, ¿eh?
Oye, Alcalá, ¿por qué no viene más por la noche?
No, va con Herrera por las mañanas. Que
tienes
que
venir. Yo ya voy con los grandes.
A ver. Osasuna 3, Sevilla 4 y la bronca posterior. Atención a esto que es gordo, ¿eh? Parece ser que a Víctor Fernández se le han... ¿El de Sevilla, el nuestro?
Sí, el nuestro.
No vas a entender usted la propuesta.
Se le han bajado los humos en el capítulo arbitral. Sí, sí. COPE, tiempo de juego, tramo final del domingo, porque le metimos en antena a Víctor sobre el arbitraje que había tenido el Sevilla en Pamplona, Estrada Fernández. Sí. La opinión de Paco sobre las declaraciones de Oriol.
También.
Víctor Fernández, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Ves cómo no se puede escupir para arriba?
¿Cómo no se puede escupir para
arriba? No, porque entras el otro día diciendo que si otra vez los árbitros contra el Sevilla, otra vez tal, no sé qué. Mira, y hoy no.
Hoy, claro, hoy ha beneficiado al Sevilla. ¿Eh? ¿Y cuál es el problema?
No, yo entiendo que tú no tienes ningún problema.
A mí que me parece que el árbitro se ha equivocado y que me parece que Oriol Riera ha estado extraordinario.
Sí, sí.
Pero te voy a decir una cosa, Juanma.
Hombre, Florentino,
yo sinceramente creo que Paco González, escuchando ahora mismo a uno de los que más mandan esta relación, que es Paco González, con quien tanto me llevo, yo creo que estuvo escasito al halagar a Oriol Riera, comparándolo con Javier Ares.
Ese sí.
Que se deshizo en elogios a Oriol Riera.
¿Lo puso bien Oriol Riera?
A ver. Porque a los jugadores de Osasuna no les ha ido a decir nadie, sois muy malos, dais pena, no le ganáis a nadie, habéis perdido 7 partidos en casa, 7,
y vais camino de segunda división por méritos propios. Mira, Oriol, qué mal has estado. No has metido ni una. Llevas toda temporada que no metes un gol ni al arco iris. Y además llevas así varias temporadas. ¿A ti te ha dicho alguien lo malo que eres? ¿Te lo ha dicho alguien alguna vez? Nunca. Qué malo eres que has marcado 4 puñeteros goles en toda la temporada. Y que llevas así 8 años de tu carrera profesional. ¿Tú sabes la cantidad de goles que has dejado de meter esta temporada?
Sí, pues se le ve.
Oye, pues te voy a decir una cosa. Torres ha marcado 3 en 1000 minutos.
¿El presidente Cerezo?
Sí, señor. Este 4. Igual hay que pecharlo.
Vale.
Bueno, el pero caso vamos, es a ver, que... vamos a ver. Saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Montventur.
¡Ares! ¿Qué pasa?
¡Muy buenas tardes!
¿Dónde está?
¡Ahí estamos! Porque en la etapa del Tour de Francia estamos hasta arriba en este puerto de montaña. Y lo que tengo que decir es que hemos hecho una crítica constructiva a Oriol Riera y cuando ha ejecutado su comunicado Osasuna yo no me he rajado. Lo que decía de Oriol Riera lo vuelvo a decir después de que Osasuna haya emitido su comunicado.
Pero yo no he dicho que Oriol Riera haya sido...
despectivo.
Haya insultado. Ni... Yo no puedo decir que el futbolista es muy malo. Ni lo he dicho, ni lo diré, que Oriol Riera es muy malo. ¿He dicho algo ofensivo? ¿Algo...? No sé, me parece que no, ¿eh? Si alguien se ha molestado, pues... de Osasuna me la trae completamente al pairo.
¡Ahí estamos!
Muy bien, pues esto fue lo que pasó con Ares. Atención, sí. El partido Las Palmas...
Más,
el partido Las Palmas Real Sociedad coincide con el día de la elección de la reina del carnaval.
La boina.
La reina... llamada de Javier Tebas... O sea, de nuestro Javier Tebas al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Te acuerdas, Juanma, que era la tamborrada, que
sí,
hacía un follón?
Sí.
El otro día de este programa decías que en Las Palmas se hacía un follón el día 24, porque coincidía con la elección
eso
de
es,
la
sí.
Fallera Mayor de Las Palmas.
Hay que tener cuidado con la tomatina, con el Cristo sí, Medinaceli, con el Jorge Santos, con Matila Turner.
Eso, y entonces yo he llamado a Las Palmas porque estoy haciendo los partidos y estoy jodido porque, claro, escucha, por favor.
Servicio de información telefónica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Manténgase a la espera. En breve será atendido por un operador telefónico.
Voy a joder.
Buenos días, ¿qué podemos atenderle?
Hola, buenos días.
Sí.
¿Qué tal? Buenos días, soy Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Quería confirmar, ¿el día 24 se elige la reina de las fiestas del carnaval?
Sí, el 24 a las 9 de la noche es la gala de elección de la reina.
¿De la, y quién es la reina?
Se elige esa noche.
Leticia. Ah, se elige esa noche. ¿A qué hora es?
A las 9 de la noche.
Ah, es que he recibido una queja porque va a coincidir con un partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y la Real Sociedad. ¿Usted cree que si podemos el partido a la misma hora restaría atención a lo que es la celebración de esto de la reina?
Sí, no sé. Lo desconozco.
O sea, ¿usted no es de ahí?
Sí, claro, pero...
¡Ah! Es que por la voz pensaba que no era de ahí. Entonces, claro, si coincide a la misma hora, probablemente, claro, igual va gente más al fútbol que a la reina.
Que si quiere que le pasen con carnaval, pero...
Porque lo podíamos adelantar al 23. Lo que pasa es que el 23 es 23F y se conmemora y no se puede poner. Es que es un golpe. Bueno, pues, Val, ¿me pasa usted con un carnaval?
No se retire, por favor. Hola.
Ah, yo soy Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Una pregunta, simplemente, es que se nos han quejado porque el día 24, que yo por lo visto me han dicho que se celebra la reina del carnaval, hemos programado a la misma hora, me parece, un partido entre Las Palmas y la Real Sociedad, con este sentido, la oportunidad que me caracteriza. Entonces, claro, la queja no sé si es justificada en el sentido de que la presencia en lo de la reina restaría el fútbol atención al evento.
Sí.
¿Podría ser más valorarlo de alguna manera? ¿Usted lo cree?
Sí, bueno, yo lo traslado y le llamamos.
Vale,
parece?
Perfectamente. Leo en mi email.
Sí.
Tebas.
Sí.
@
Sí.
Verdad Jurídica.
Sí.
Punto.
Sí.
Fouto.
Punto, perdón.
Fouto.
No lo entiendo.
Fouto. F de Francia.
Sí.
O de Ortiga.
Sí.
U de Hurto.
Sí.
T de París.
Sí.
Y... A de árbitro.
Fopa.
Con G Pujé de Burgos. Bueno, pues usted me escribe y yo ya le tramito mi... Pero en principio deberíamos cambiar esa hora, ¿no?
Nosotros efectivamente iniciamos sobre esa hora.
O sea, habría que cambiarlo, ¿no? Para que no coincidieran ambos eventos.
Es que nosotros tenemos televisión en directo.
Y no se puede cambiar.
Y mire una cosita, déjeme un teléfono, por favor.
Sí, 91.
Sí.
435.
Sí.
82.
Sí.
468. 9653.
Me ha dado un número muy grande.
Claro, porque ya va con la extensión incluida.
Muy bien.
Me lo repite y ya colgo.
914356847975243.
Correcto, más almohadilla.
Muy bien. 2438.
2438 almohadilla.
Ah, vale.
De verdad.
De acuerdo.
Entonces ya me lo repite y lo cerramos.
914356847975243 almohadilla.
¿Y el email?
tebas@verdadjuridica.oupa.
Perfecto.
Disculpe, sí. P-O-S.
Ahí lo ha dicho bien, con G, Puge de Burgos.
Con G de Burgo.
Puge. Bueno, ya, la gente ya sabe lo que es, porque todas las semanas lo decimos. Oiga, pues muchas gracias, ¿eh?
Adiós.
Adiós. Bueno, yo creo que es una cosa que está bastante...
El caso es que Tebas ha llamado a más ayuntamientos, ¿no?
No, claro, coño, porque ya todo el mundo está diciendo, claro, las fiestas, tal. Claro, el problema de la culpa es de Fouto.
Claro, la moda es que ahora no se puede jugar, claro, al fútbol cuando hay fiesta en el pueblo.
Eso es. Mira, hay un me han grabado estos cabrones estos brandíes de la fiesta hoy en el despacho. Entonces, la grabación es esta, ¿no? Escucha. Bueno, tengo aquí el calendario de los próximos encuentros. Ahora tengo que averiguar cuáles son las fiestas patronales de todas las ciudades que coincidan con los equipos de la Liga de Fútbol Profesional. Así que voy a hacer como Pepe Domingo. Comienza la ronda informativa por los ayuntamientos.
Ayuntamiento, dígame.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, mira, soy Javier Tebas de la Liga de Fútbol Profesional. Una pregunta, ¿las fiestas de Valencia cuándo son?
Las Fallas.
Sí.
En marzo.
En marzo. ¿Qué, el día gordo cuál es?
El 19 de marzo, que es San José.
Partido, ahí os vais. Vale, muchas gracias.
Vale.
Adiós, partido a 5, va por ahí.
Ayuntamiento Pamplona, buenos días.
Hola, buenos días, vamos a ver, soy Javier Tebas. ¿Las fiestas de Pamplona cuándo son?
Del 6 al 14 de julio siempre.
Del 6 al 14, ¿y el día gordo?
Inclusive, el 7 de julio.
A ver cómo puedo joder, ¿el 7 de julio?
Sí.
Ya están de vacaciones los jugadores. Nada, no puedo joder a nadie. Perdón, señorita. Gracias por la información.
Nada, tip. Adiós. Hasta luego.
Bienvenido al 010 Línea Madrid del Ayuntamiento de Madrid.
Buenos días, la atiende Lorena Marco. ¿En qué le puedo ayudar?
Hola, buenos días, Lorena. Vamos a ver, soy Javier Tebas. Una pregunta. ¿Las fiestas de Madrid cuándo son?
¿Se refiere usted a San Isidro?
Sí.
El día festivo es el día 15 de mayo.
Ah, vale, vale, o sea, es el día festivo, el 15 de mayo, que cae el lunes, ¿no?
Que cae el lunes, sí.
Ah, vale, vale, hay una cosa que hacen en la pradera esta, que hacen unos por las mañanas, ¿no? En San Isidro, el día ese.
Sí, pero no tenemos información.
Vamos a poner un triangular la entre fiesta. El Madrid, el Atleti y el Leganés. Venga, muchas gracias.
Gracias por su llamada, buenos días.
El servicio 010 de Sevilla le da la bienvenida.
Buenos días, Lorena Carmen, ¿qué puede ayudarle?
Hola, buenos días, Carmen, vamos a ver, mira, soy Javier Tebas, supongo que me conocerás. Yo quería saber, porque estamos aquí estableciendo los horarios de los próximos encuentros de la Liga, ¿las fiestas de Sevilla cuándo son?
Las fiestas locales el 30 de mayo San Fernando y el 15 de junio Corpus Christi.
Ah, ese es el día gordo. Cae un martes, pero algún partidito podríamos poner a esa hora. ¿Y el 15 de junio?
Corpus Christi.
Vale, cae en jueves.
Perfecto. Sí, el día del Corpus siempre cae en jueves.
Voy a cascar ahí dos partidazos. ¿Y la feria de abril en qué mes es?
30 de abril hasta el 6 de mayo.
¿Y la Semana Santa en qué cae?
Pues la Semana Santa partidos. El Domingo de Ramos, 9 de abril.
¿El Domingo de Ramos?
Sí.
¿Y el de Joaquín?
¿Perdón?
Ah, vale, 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 vale. Es que no había entendido mal. Vale, pues muchas gracias. Yo aquí, aquí.
Gracias a usted, buenos
aquí
días.
Aquí me voy a forrar. Adiós. Bueno, ahora comprenderéis, sí, esto que dice Fouto, esto que hicimos dos, claro, que establecer candel es dificilísimo. O sea, tienes que intentar contrastar con las distintas comunidades autónomas.
Sí, oye, COPE Tiempo de Juego el domingo, Nostrapacus histórico de,
o sea,
Paco González.
La mierda, ¿no? Vale.
En el Cádiz-Almería.
Me parece condenado al 0-0 el partido de Cádiz. Cádiz-Almería 7 para el 90.
¡Gol!
¡Madre mía!
¡Madre mía! ¡Gol!
Increíble.
En vivo.
Increíble.
Pues en serio, ¿eh?
Es increíble. Lo de Paco, lo de Paco da mucho miedo, en serio.
A los dos segundos.
Es en serio.
Lo de Paco da miedo. Por muchas cosas.
Da miedo.
Sí, sí. Joaquín, el del Betis, sí, el pasado sábado, en el balcón del Ayuntamiento de Puebla del Río, de la Puebla del Río, provincia de Sevilla, fiestas de San Sebastián.
Correcto.
Que son como los Sanfermines, ahí encierros.
Era la tamborrada ahí.
La tamborrada de allí, y el caso es que se pone a hablar en el Ayuntamiento, en el balcón, y se pone a imitar a Lopera.
Así.
Flipa.
¡Estábamos en la UBI!
Increíble, ¿eh?
Oh, Dios,
lo
clava, ¿eh? Lo clava.
Increíble, Joaquín. Le mandé un mensaje, le dije, no sabía. Y dice, me salió de repente, no lo había ensayado. Cope tiempo de juego, el domingo, Dani Senabre, las canciones preferidas para funerales.
Para funerales.
Y la reacción de la audiencia.
Sí, es que alguien ha recordado esta semana, My Way, la gente que fallece, pues elige que sea la canción que más suene, pero...
Claro, no van a poner All By Loving.
No, bueno, hay cosas...
Los Manolos.
Hay cosas muy raras.
Mensaje sería.
Ya fuera del partido, ese trámite que hemos hablado con Dani Senabre ha motivado que los oyentes nos estuvieran diciendo también qué canción les gustaría que sonase en su funeral. Uno pedía la de Antonio Orozco, Devuélveme la vida.
Los mensajes de vía. Y para cerrar, Roberto Gómez en Televisión
Española. ¡Don Roberto!
Otra vez, Roberto.
¿Qué pasa, Fautito?
Por favor, esto es muy bueno.
¿Por qué? ¿Por qué? Explícalo.
Es un histórico, ¿no? Explícalo, Fauto.
Es que este me lo pasaron ayer en Twitter y es un histórico del Rondo. ¿Te acuerdas del programa de Quique Guad?
Sí, claro, el Rondo en Televisión Española.
Perdón, un programa que cogíamos...
¡En quiebra técnica!
Ahí está, Don Roberto.
Y nada, que hay que escucharlo.
Vamos a ver.
Hay que escucharlo.
Era hablando de Jesús Navas.
El otro es Navas, el jugador del Sevilla. Tiene una oferta de un equipo inglés de la Premier, pero atención, el dato es importante. Para que entrene en Sevilla y juegue solamente...
¡Anda ya!
Sí. En Sevilla y juegue en la Premier. Le montarían un dispositivo especial para que de lunes a viernes entrenase en Sevilla y el fin de semana jugase en la Premier.
Roberto, si en la Premier juegan cada tres días...
¡Tiene que haber un puente aéreo en Sevilla! ¡Don Roberto! Vamos a ver, Cabo Herrera no hace el programa en Sevilla.
Sí, claro.
Pero le iban a montar a Navas un dispositivo especial.
Y el
que era una nave nodriza como la de Uber.
Pero ¿cómo es eso, Roberto?
¿Cómo era el montaje?
Vamos a ver, entrenaba en Sevilla, en la Ciudad Deportiva de Sevilla, y luego iba a jugar en la Premier League ahí a Inglaterra.
Sí. Sí.
Porque tenía miedo al avión.
Sí.
Claro, lo ideal.
Si juega cada tres días, se va a pasar todo el día entrenado en el crucero.
¿Y ese dispositivo especial cuál era?
No, sí, lo acabo de decir.
El Grupo Risa vuelve el viernes a la antena de la cadena Cope con duchaos. Carlos Herrera, duchados ya, no como ahora que vienen ya de todo el día que esto no hay quien aguante. Y el sábado. Tú sí, wow, porque tú corres y te duchas, pero esta gente,
oye, imagínate. Juanma, despídete de la gente el sábado, que cerca de las 5 de la mañana nos está volviendo a oír. O sea,
perfecto.
Es domingo,
pues,
o sea.
Si para ti es sábado, 5 de la mañana, gracias por estar al otro lado de la radio.
Correcto, o sea.
¿Eh?
Ahora,
días.
Si para ti es sábado y son las 5 de la mañana, estás escuchando la radio, sabe Dios de dónde vendrás o sabe Dios a dónde irás.
Cuando se repite este espacio el sábado por la noche, que es cerca de las 5 de la mañana, todos los mensajes que recibimos de gente borracha.
Oye, no digas eso. Defendemos unos valores...
Florentino, defendemos unos
valores. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. Alberto es madrileño. Tiene 49 años. Ganaba 150.000 euros en su empresa y de repente decide ordenarse sacerdote.
Oye, Alberto, ¿esto de la llamada es como un clic que se despierta en tu interior?
Una combinación de ambas cosas. Mira. Siempre respetando porque cada persona puede sentirla de un modo distinto.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
COPE, referentes que se hacen oír.
De casa al colegio y del colegio a ballet, al dermatólogo, a baloncesto, al zoo, a casa de su amiga Marta a dormir, llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Manolo Lama y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión por estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¿Has vuelto a suspender? Toma The Memory Studio. Estudiarás mejor y más concentrado. Con The Memory, vamos, memorión. Recuerda, The Memory Studio y a por todas, de Pharma OTC.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí es que sigue el Vaya Fiesta.
Ahí está.
¿A que sí? Mira, ahí sí.
¡Vamos, que nos vamos!
Jesús Bueno, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Llevárselo, llevárselo, por favor.
Bueno, del mercado de fichaje, el Mikel Vesga, el centrocampista del Athletic de Bilbao, se marcha cedido al Sporting de Gijón hasta el final de temporada. Osasuna ha fichado al central montenegrino Nikola Vujadinovic. Sergio Araujo, como dijimos anoche, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, ya es oficial, se marcha cedido al AEK de Atenas. Y el Liverpool ha renovado a Philippe Coutinho hasta el año 2022. En fútbol internacional, en Inglaterra, el Southampton, tras eliminar al Liverpool, se ha clasificado para la final de la Copa de la Liga. En Italia, la Juve ha ganado 2-1 al Milan y se ha clasificado para las semifinales de Copa. En Francia, el Mónaco va a ser el rival del Paris Saint-Germain en la final de la Copa de la Liga, y en la Copa de África ya están definidos los emparejamientos de cuartos de final, que son los siguientes: Burkina Faso-Túnez, Senegal-Camerún, República Democrática del Congo-Ghana y Egipto-Marruecos. En la Euroliga de baloncesto, en la 19ª jornada, el Real Madrid ha ganado en Alemania al Brose Basket por 89-91, con otro canastón de Sergi Llull en los últimos segundos. Anotó un total de 26 puntos. Carroll también lo hizo bien, anotó 24. En la Eurocup, en la cuarta jornada del Top 16, el Valencia Basket le ganó a Unicaja, el Gran Canaria venció en casa de Lucán Murcia y el Fuenlabrada perdió frente al Lokomotiv. Y en la Champions de baloncesto, el Iberostar Tenerife ha ganado al Megalix de Belgrado y termina así líder de la fase de grupos.
Fauto.
Bueno, luto.
Me sale decir Fauto.
Te sale bien. Sí. Fauti. Bueno, luto y Juanma en el arbitraje. Vaya, con la muerte de Adrián Quijada Alcón, un árbitro de 25 años que ha sufrido un infarto de Plasencia a la edad de 25 años. Así que le mandamos un fuerte abrazo a la familia. Sí, Adrián Quijada Alcón. Un abrazo muy fuerte para un oyente, para Dani, que nos escucha desde el camión. Saludos desde Alemania, aquí tengo una ruta con un camión y todas las noches me conecto por internet y os escucho, así que me hacéis la noche muy grande. Así que un abrazo para Dani, que nos ha mandado ese WhatsApp al 637-230010. Y termino con un mensaje precioso para Iván Gutiérrez, de un oyente, se llama Alberto. Por desgracia sé lo que sientes, por mi madre sé lo que sientes, las enfermedades mentales son lo peor, cuando no ves la luz y todo se apaga, cuando abres la boca y nada te entra, cuando levantas las piernas y no te obedecen, pero con trabajo, con cariño, con ayuda y engañando a la mente se sale. Mucha fuerza y mucho ánimo, Iván, cierra los ojos y proyecta solo cosas positivas. Un abrazo.
Gracias a todos por estar escuchando la radio desde las 11:30, mañana a esa hora, 11:30, volvemos en el partidazo de la cadena COPE. Como siempre, ha sido un placer, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.